Hoy hablaremos de los aranceles que ha puesto Donald Trump a todos los países y al mismo tiempo os comentaré 5 negocios digitales que, aunque no lo parezca, se ven muy afectados por esta medida.
Hablaremos también de una empresa que está comprando canales de YouTube de niños pequeños y también comentaremos el juego independiente más vendido del año.
Os explicaré cómo ha ido la estrategia de regalar 1000 teclas y veremos los últimos cambios de YouTube, como siempre, fastidiando a los creadores.
Y por último hablaremos de nuestros increíbles resultados de nuestras inversiones y de la película El Club de la Lucha. Y sin más dilación, empezamos. Bienvenidos al episodio número 80 de Space y Fortuna. Estamos aquí con Álvaro, con Euge y con Willy y un servidor. Alineación al completo después de 2 semanas con algunas bajas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos?
Bien, estamos de vuelta. Un poco hoy con cara de dormido, ¿eh?
Bueno, es que me hacéis levantarme a las 7 de la mañana y esto no es normal. ¿Cómo estás, Álvaro?
Yo bien. Ayer hubo un momento de pánico porque igual estaba. Bueno, ayer tuve un poco de fiebre, pero hoy estoy perfecto.
No nos contagies, que tengo.
No.
Tengo responsabilidades.
Es la niña ha empezado la guardería y bueno, todos los que sean padres, digamos que es un proceso, ¿no? Por el que hay que pasar.
Vale, pues, pero Euge y yo no nos contagies.
Las plagas de Nurgle.
Sí. ¿Qué tal, Euge? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. La verdad es que sobao, pero con ganas de tratar temas.
Bueno, aunque sean las 8 de la mañana ahora mismo, para nuestra audiencia son las 6 de la tarde, puntuales como cada jueves. Y recordar que estamos en todas las plataformas, entre otras en Podimo, que se suma como patrocinador del podcast. Recordáis que hicimos el Extra Spicy con Podimo en Madrid, el directo, la quinta silla, que está ese episodio concreto en exclusiva en Podimo. Y bueno, podéis ver todos los episodios nuestros sin promoción, sin anuncios en esa plataforma.
Sí, aquí hay gente que en los comentarios, ¿no?, estaba diciendo que, oye, ahora que todos los extras estén en Podimo y demás, el único que está en exclusiva es el de la quinta silla, que al final es un evento que es para la gente que va al evento y que tiene la suerte, pero bueno, que en Podimo está también la grabación para aquellos que quieran verlo.
Bueno, quien desee probar Podimo, que sepa que tiene 30 días gratis, dejamos el enlace en la descripción y podéis ver pues otros podcasts, aparte del nuestro, que también son muy interesantes, como The Wild Project o el de Cancel, de Wesley Wolverine, que son pues podcasts muy interesantes y que podéis utilizar con la suscripción.
O el nuestro sin publi.
Sí, no, pero que vean otros también, porque si no, ¿sabes? Hay mucha.
Que por cierto, el episodio que subimos esta semana, bueno, que subisteis, porque yo no estaba, con Juan Ramón Rayo, ¿os acordáis que os dije, oye, si os ve como muy fuertes, salís muy guapetes? Cosa que yo nunca sabía como este piropo. Y la gente os lo ha dicho, que el vídeo está increíblemente grabado y salís ahí en el sofá. Muy, muy guay, muy buen episodio, ¿eh?
Sobre todo Rayo, que normalmente no aparece con camiseta en los vídeos y está fuerte, ¿eh?
Está amazado, ¿eh? Se está volviendo el liberalismo, te pone fuerte.
No, pero muy buen episodio, ¿eh? Me lo vi ahí mientras hacía la barbacoa y luego en el PC y me gustó mucho. Se me hizo, de hecho, muy corto. Muy guay.
Qué bien.
Bueno, yo también me lo vi y claro, para mí, que es un referente desde hace un montón de años, es como guau, qué ilusión, ¿sabes? O sea, realmente, aunque fuera un episodio de mierda, me encantaría porque es un referente, ¿no? Pero bueno, oye, hoy es un día que tenemos muchos temas de actualidad. Además, algunos políticos, que a la gente les encanta, pero políticos muy de empresa, ¿no? Porque, ¿qué ha hecho Trump esa vez, Euge? Álvaro.
A ver.
Aranceles para todos, ¿no? Y la bolsa cayendo a muerte.
Liberation Day, lo ha llamado, ¿no? El día de la liberación y básicamente ha puesto aranceles a todo el mundo. Y aquí la cosa es que ha dicho que son aranceles recíprocos, es decir, que Estados Unidos está poniendo los aranceles porque los otros países le están poniendo a Estados Unidos aranceles, pero es mentira. O sea, no existen tales aranceles recíprocos. Entonces, en Twitter dijeron, no, lo que estás haciendo, los porcentajes, porque salió el Trump con una tabla de porcentajes para todos los países, los diferentes porcentajes que hay, y resulta que esos porcentajes no se basaban en los aranceles que los otros países ponían sobre bienes de Estados Unidos, sino que se basaban en el déficit comercial, importaciones menos exportaciones menos importaciones, que Estados Unidos tenía con ese país. Entonces, si hay un país al que Estados Unidos compra mucho, pero vende poco, Estados Unidos entiende que tú te estás aprovechando de mí porque me estás vendiendo demasiadas cosas y luego no me compras mis cosas, mis productos. Entonces, China, por ejemplo, es el perfecto ejemplo de tú te estás aprovechando, y esto entre comillas, de mí porque yo te compro muchas cosas porque mis empresas producen en China, pero luego tú no me compras mis iPhones o mis manufacturas. Bueno, de hecho, iPhone se hace en China y uh-huh. Se trae ya.
Buena pataleta, ¿eh?
Entonces, claro, en Twitter descubrieron y dijeron, tío, si has hecho esta fórmula de mierda, que has calculado simplemente cuánto es ese déficit comercial, lo has dividido entre el total de exportaciones y lo estás calculando así los porcentajes, menuda chapuza. Y dijeron, no, esto no es así. Y hemos utilizado una fórmula mucho más compleja. Y pusieron una fórmula que parece más compleja porque la publicó la Casa Blanca y era con letras griegas ahí para ponerlos. Era la misma puta fórmula, ¿sabes? O sea, era exactamente lo mismo, pero simplemente con letras griegas, pero que queda más sofisticado.
Para novatos, ¿un arancel qué es exactamente?
Pues mira, un arancel es un impuesto que tú como país puedes cobrar a determinados productos que entran en tu territorio y digamos que es un cargo que tú haces al importador.
O sea, si yo compro, Estados Unidos compra una rueda de coche de China, le puede poner un 20% más o un 40% más al precio. Entonces, básicamente, lo que esto pasaría es que la gente de Estados Unidos tiene que comparar con las ruedas que puede comprar en el país y dice, oye, por un 40% más, a lo mejor la compra,
o sea,
en Estados Unidos.
Al final, un arancel, aunque efectivamente lo pague el importador, es algo que se transfiere íntegramente al precio. Es decir, si la rueda vale 100, si tú le pones un arancel del 54% como ha puesto a China, esa rueda, en lugar de salir al mercado por 100 o con el margen que le quiera meter el importador, ponle un 10%, en lugar de salir al mercado por 110, saldrá por 164. Es decir, 110 más los 54 que he tenido que pagar, que es más coste de la rueda. Entonces, las ruedas que tú fabriques dentro de Estados Unidos son más competitivas y más apetecibles. Ponle que en Estados Unidos la misma rueda se esté fabricando por 130. Claro, no era competitiva, pero ahora pasa a ser competitiva de manera artificial.
Además, como el IVA.
Sí, pero hay un matiz muy importante y es que, claro, muchas compañías aplican un precio de mercado cargando un porcentaje del margen sobre el coste. Claro, desde el punto de vista del coste, tu coste es los 100 de la rueda más los 50 y pico.
Correcto.
Entonces, incluso tu margen hace que el incremento de precio de mercado sea superior que el porcentaje arancelario. Con lo cual, al final, esa rueda en el mercado americano pasa a no ser competitiva.
De hecho, en este caso, porque eso es muy buen punto, ese mismo importador que cargaba un 10% de margen, cuando la rueda valía 100 sin aranceles, ahora la venderá por 110, porque calcula el 10% sobre los 100. Pero ahora que le metes un 54, calcularás el 10% sobre 154. Es decir, le meterás 15 de margen, que es lo que estaba comentando Marco.
¿Y aquí quién sale perjudicado? Porque yo recuerdo cuando vivía en Estados Unidos, había un evento que fue en Chile y en Argentina. Y cuando llegué a Argentina dije, me he quedado sin GoPro, me la compro aquí, que entiendo que valdrá menos y tengo más poder adquisitivo. Y sin embargo, llegué a Argentina
y flipaste.
Había unos impuestos que no sé de dónde salían, pero que la GoPro de 300 euros que valía, igual valía 600 o 700. Y digo, pero o sea, ¿qué está pasando? Entonces, esta gente que está viviendo en Argentina tiene que pagar el doble por una GoPro, cuando igual te ibas a Estados Unidos o cualquier país de alrededor que no tenía, entiendo que esos aranceles, y tenían el precio mucho más barato. O sea, estás perjudicando realmente al ciudadano dentro del país.
Correcto.
A ver, el caso de Argentina, de todas formas, yo creo que debe ser distinto porque el tema de la divisa debe afectar. Es decir, que el precio que tenían artificialmente del tipo de cambio del dólar con respecto al peso argentino ya lo encarecía per se, pero luego es posible que también tuviese aranceles.
De hecho, tenían aranceles, aparte, creo que en todos los que son cosas digitales, y por ejemplo una suscripción en Twitch o en YouTube, todo les costaba el doble en Argentina.
Trump no ha puesto aranceles a servicios.
Vale.
O sea, porque ahí sí que podría complicarse mucho el tema. Ha puesto a bienes físicos.
Físicos.
Digamos. Yo he preparado una lista de los negocios digitales que puedan verse afectados o que mayormente puedan verse afectados por los aranceles de Estados Unidos.
Qué suerte, ¿no? Que todos vendamos digital y no físico. ¿Eh, Willy?
Yo, bueno.
¿Las teclas qué?
Las teclas y no solamente las teclas, sino otras cosas que ya os iré contando.
Bueno, hay un secreto ahí que tienes que contar.
Un secreto que ya contaré.
Yo vendo también agendas, eso también me afecta si voy a Estados Unidos.
Si vendes en Estados Unidos, sí, claro.
¿Y si espera, ¿y si produzco ahí?
Si produces allí.
Y abrís una empresa ahí y produjese ahí y vendiese desde ahí, ¿esto me afectaría?
Es lo que quieren.
Claro, pero aquí el tema.
O sea, esa sería una fórmula de no pagar aranceles.
Sí.
Correcto.
Bueno, en el fondo lo que están incentivando es que empresas como, por ejemplo, la mía de agendas, en el largo plazo hagamos cálculos de producir ahí.
O sea, incentivan dos cosas. Una, que compres a proveedor local frente a proveedor extranjero. Y dos, que los extranjeros se establezcan y produzcan en Estados Unidos.
Vale. A ver, esto tiene muchas implicaciones y
Y se puede decir que es una visión un poco simplista, o parece un poco simplista, del comercio internacional, que puede venir de Trump, de negocios que tuvo con Japón en los años 80, donde él sintió que para sus negocios privados propios de la construcción en Nueva York, sintió que en Japón como que no le ayudaban lo suficiente, es decir, intentó levantar pasta en Japón y las familias ricas japonesas, pues él considera que no le ayudaron lo suficiente y digo, joder, estos cabrones están haciendo muchísimo dinero en una época en la que parecía que la economía de Japón iba a adelantar a Estados Unidos y dice, estos están haciendo mucho dinero a costa de que no están invirtiendo en defensa porque somos Estados Unidos los que invertimos en defensa y les protegemos, dado que les derrotamos en la Segunda Guerra Mundial y les hemos limitado la cantidad de ejército que pueden tener, se están aprovechando de nosotros. Es un poco el mismo razonamiento que está siguiendo ahora con Europa, que dice... Chicos, yo estoy gastando el 5% del PIB en defensa, vosotros no estáis gastando, España creo que está en el 1% o justito. Entonces, vosotros no estáis ni siquiera llegando al 2% que pide la OTAN, buscaos la vida. O sea,
cabe destacar que en ese punto yo estoy con Trump. Si hay un compromiso de que todo el mundo tiene que dar un porcentaje, si alguien no lo cumple, hay que decir, hey, chicos.
En ese punto tiene su parte de razón. ¿Qué es lo que pasa? Que en el tema del comercio internacional, él lo ve todo como un juego de suma cero. Entonces... claro, el mirar el déficit comercial con cada país de oye, es que yo te compro muchas cosas y tú, sin embargo, no te vendo tantas porque me compras menos, claro, es una manera muy simplista de ver las cosas, porque no es tan fácil relocalizar la producción a Estados Unidos. Es decir, a lo mejor con coches o con industria pesada, pues puedes decir, oye, igual tiene más sentido producirlo aquí o igual no, pero muchas de las empresas de Estados Unidos, aunque produzcan en Estados Unidos, compran componentes fuera. Entonces, claro, es que eso no lo arreglas con aranceles. De hecho, el iPhone decían que se encarece un 60%, aunque lo fabriques en Estados Unidos, aunque hagas el ensamblaje ahí, porque los chips se producen fuera, no sé qué tal. Entonces, al final...
Y este tipo de leyes, ahora, por ejemplo, lo ha puesto Trump, ¿no? Y se hace ya efectivo desde ahora, se hará efectivo en un futuro, se puede luego tirar para atrás, ¿cómo funciona?
Mira, ayer la bolsa, por ejemplo, que esto lo estamos grabando un martes, entonces el lunes los futuros, antes de que abriera el mercado, auguraban un ostión tremendo. Y de hecho abrió Asia y cayó, me parece que un 9% la bolsa de Hong Kong, la de Japón, etc. Las europeas también iban para abajo, o sea, cuesta abajo sin frenos, y abrió Estados Unidos... Abrió perdiendo mucha pasta, o sea, Nvidia se puso a 88, por ejemplo, estuvo, creo que 86 incluso cuando abrió el mercado. O sea, bajó muchísimo y subió muy rápido. Pero muy rápido de que yo me acuerdo de ayer estar acabando de comer y tomando un café y hablando con Alicia, digo, oye, creo que deberíamos entrar y tomar una buena posición, de hecho, en Nvidia, justamente. Y... En lo que fuimos a la consola para poner la orden, el valor iba subiendo y es que las órdenes no entraban porque entre que tú lo abrías y dices, vale, la oferta está a 90 y a 92, tal, bueno, pues ponla a 90, a 91, tal. Le dabas a enter la orden y ya estaba en 93, 94, tal. O sea, subió muy rápido y luego otra vez volvió a bajar. Y es porque hubo unas declaraciones donde Trump sopesaba... decía que algunos países estaban queriendo negociar estos aranceles y que sopesaba imponer una prórroga de 90 días a, por ejemplo, la Unión Europea.
Es que he leído que Trump comentaba que, lo que tú decías, ¿no?, de la balanza comercial, que si le compramos petróleo, que entonces todo se puede hablar. O sea, al final, toda medida arancelaria es una medida que es reversible, o sea, como todas las leyes. Tú haces una ley y luego haces otra. Entonces, si tienes el poder de legislar, pues puedes cambiarlo. Entonces, yo no sé si es... No sé hasta qué punto es un arancel definitivo o es un golpe sobre la mesa para decir, oye, aquí estoy yo, cuidadito conmigo, y ahora negociamos con todos los países y ajustamos país por país. No sé hasta qué punto va por ahí los tiros.
Mira, yo creo que es una medida de fuerza que, o casi de hasta cierto punto hasta de desesperación, pero que, o sea, yo no le veo mucho sentido en la medida en la que Europa, por ejemplo, si le sale más caro vender en Estados Unidos y le sale más caro comprar en Estados Unidos porque ponemos medidas que sean contramedidas, digamos, al final lo que estás forzando es que el resto de países se busque socios comerciales fuera de Estados Unidos. Es decir, que Europa diga, vale, pues hago más negocios con China, hago más negocios con India, o sea, te busques otro socio comercial que sea, claro, que sea más fiable. Entonces, claro, Estados Unidos ya no es la potencia que era antes en muchos aspectos. En servicios sí, pero servicios no está afectado, con lo cual pues no les compras a ellos bienes industriales. Uh-huh. Al final, yo creo que el alejarse de una zona de libre comercio en general es un error. Y Alemania, por ejemplo, es un país que tradicionalmente siempre ha tenido superávit en la balanza comercial. Estados Unidos tiene déficit en la balanza comercial. Es decir, importa más cosas de las que vende. Esto a nivel mundial. Y luego con cada país suele ser también así. Alemania es lo contrario. Y claro, uno pudiera pensar, dice, hostia, Alemania cuando entra dentro de la Unión Europea, lo lógico es que dices, hostia, si pones cero aranceles, mercado único entre los países de la Unión Europea, lo lógico es que tu industria se vea perjudicada, uh-huh, porque se traslade a España, que sale más barato los salarios, o a Polonia, luego cuando se incorporó. Y no ha ocurrido así. Alemania sigue teniendo superávit en la balanza comercial porque tiene una industria de alto valor añadido. Es fuerte en industria automovilística, en industria química. Entonces, son unas fábricas que requieren muchos ingenieros y que cuesta mucho sacar fuera del país y deslocalizar, porque son de alto valor añadido. Estados Unidos yo creo que debería intentar tender hacia ese modelo y no querer tener en su país hasta la fábrica, el aserradero que hace los tablones de madera.
Bueno, veremos cómo evoluciona. Un poco respondiendo a lo que comentaba Willy antes, ¿a quién perjudica y a quién beneficia, ¿no? Yo creo que perjudica a todas las empresas exteriores que quieren vender en Estados Unidos, porque va a implicar que no podrán vender, porque el producto no va a ser competitivo en su territorio. Primer perjudicado, empresa española que vende producto físico en Estados Unidos. Y luego, el perjudicado directo cuando hay aranceles siempre es el consumidor. O sea, el consumidor, el ciudadano que vive en Estados Unidos, que quiere comprar una rueda, ese se va a encontrar la rueda más cara que antes. Ese es el resumen. ¿Y quién gana? Que es otra pregunta. Pues gana el Estado, porque si se siguen vendiendo productos exteriores, el arancel es una recaudación tributaria. Y también gana el proveedor local que no vendía una rueda porque se compraban fuera, y ahora su rueda pasa a ser competitiva y, por tanto, el consumidor americano que tiene que comprar una rueda porque la necesita, la comprará a la empresa americana. O sea, un poco la redistribución sería esta, pero desde luego es una solución de mercado menos eficiente que el libre mercado.
Y que en el corto plazo no puedes... No, en el corto plazo no funciona así. Si lo pones a todos los bienes y si no tienes fábricas de ruedas en Estados Unidos, ¿qué hacemos?
No, pero si no tienes fábricas de ruedas, lo que ocurre es que el precio de mercado sube y los importadores siguen actuando. Es decir, cogen el arancel, lo trasladan directamente al consumidor, seguimos teniendo ruedas, pero mucho más caras.
Entonces el ingreso fiscal verdaderamente es sobre los ciudadanos americanos. Fijaos lo tramposo que es, porque el discurso de los aranceles es muy fácil de vender políticamente, de decir, no, se aprovechan de nosotros fuera, buscamos el enemigo fuera, entonces lo van a pagar y subimos el arancel y demás. Y cuando le estás diciendo verdaderamente a la gente, esto lo vas a pagar tú, ¿sabes? Claro. De alguna manera.
Claro, es una distinción, ¿no? Existen productos exteriores que tienen competencia local, en ese caso se comprará el producto local, pero ¿qué pasa cuando hay un producto exterior que no tienes competencia local? Que en ese caso subirán los precios tanto como los aranceles y más, por lo que he comentado, porque el margen que aplica el vendedor sobre costes incrementa. Entonces acaba pagando todo el ciudadano americano. Entonces, todo esto, evidentemente, como siempre explico, ¿no? Quien no sabe de economía o no sabe cómo funciona el mercado, pues le puedes vender un discurso de pagarán los de fuera y se van a fastidiar. Pero a la práctica puede suponer que sea el propio ciudadano americano quien lo vea en su bolsillo.
Hay una teoría de la conspiración más con esto de los aranceles de Trump.
¿Sí? Sí. A ver.
Hay quien dice que, aunque parece como un argumento muy simplista y que a todas luces dice, tío, no tiene sentido, estás haciendo además caer que se desplomen los mercados bursátiles, la bolsa ha caído, hasta cripto ha caído, que no debería estar relacionado, pero sí, porque en cierto modo reduces la cantidad de dinero que hay disponible y pareciera que estás provocando una recesión. Y es que a lo mejor es eso lo que está buscando. Estados Unidos es un caso muy particular porque su balanza comercial tiene déficit en la cuenta corriente, es decir, en la parte de exportaciones e importaciones de bienes y servicios, ahí le sale a pagar, es decir, compra más cosas fuera de las que vende, es decir, salen dólares de Estados Unidos para comprar todo eso. En la cuenta de capital, que básicamente son las inversiones que recibe el país frente a las inversiones que hace el país fuera, también está en déficit, es decir, también Estados Unidos se está invirtiendo fuera del mundo en otros países en términos netos, con lo cual salen más dólares. Entonces, claro, esto... Es una situación que para cualquier país sería insostenible, pero no para Estados Unidos, porque Estados Unidos es el único país del mundo que tiene la posibilidad de emitir la moneda de curso global, que es el dólar estadounidense. O sea, esto mismo si lo hace, por ejemplo, Willy, que ponía antes el ejemplo de Chile o de Argentina, imagínate Chile, si Chile, digamos que compra en el extranjero más cosas de las que vende, porque necesita comprar, qué sé yo, lavadoras, coches y demás, porque no los produce dentro, y lo que vende pues son minerales y no le sale a cuenta, le sale a pagar. Chile, para poder realizar esas compras, tiene que gastar dólares, que en principio no tiene. ¿De dónde saca los dólares? Vendiendo sus propios minerales, que cuando los venda pues le darán dólares y dices, vale, pues estos me los guardo, pero digamos que salen dólares. Si luego tú, la parte de las inversiones, la parte de la cuenta de capital, tú no recibes inversión de fuera, es decir, no viene gente a decir, oye, yo soy una minera de Estados Unidos y quiero operar esta mina, toma 1.000 millones de dólares para poder realizar esa actividad. Si tú no tienes en la balanza de inversiones, no tienes que un saldo positivo, al final lo que está pasando es que el Banco Central, las reservas que pueda tener de dólares van mermando, porque si salen por un lado y salen por otro, claro, de algún lado tienen que salir. Entonces es de las reservas de dólares que tú tengas. Cuando esas reservas lleguen a cero, si empiezas a encadenar muchos años que son así, porque no invierten en tu economía, porque no confían en ella, y encima compras más cosas de las que vendes porque no produces dentro, te quedas sin reservas. Cuando te quedas sin reservas, ¿qué pasa? Se devalúa la moneda, el país quiebra. Entonces, eso es un poco lo que ocurre en cualquier país. Estados Unidos no, porque siempre puede emitir más dólares. Entonces, siempre va a poder pagar más dólares. Entonces, lo que dicen es que Trump está provocando una recesión voluntaria en la economía, que va a ser rápida, directa, va a hacer que se acabe la inflación de golpe y plumazo, va a hacer que la Fed tenga que bajar los tipos de interés de manera muy agresiva para intentar paliar esa recesión, dado que no hay inflación, y con esa bajada de tipos de interés va a poder emitir más deuda, porque tiene que refinanciar una cantidad de deuda escandalosa en los próximos 2 años, que viene del COVID. Entonces, dicen que ese puede ser el motivo por el que lanzar esta bomba a nivel de comercio global.
O sea, la duda es si es una decisión muy simplista, basada en la balanza comercial, o realmente hay una reflexión profunda detrás con ese objetivo.
En cuyo caso, sigue siendo una decisión que no sabremos hasta que haya pasado mucho tiempo y que es jugar a la ruleta rusa, porque es lo que digo, que es que haces esto y hay mucha de la industria que tú estás cargando con aranceles de fuera que no tienes dentro. O sea, que no porque digas, no, ahora quiero que las fábricas de no sé qué, pues todo esto tenga mucho más arancel. Tío, no tienes industria textil local como para hacer frente a todo lo que te viene de Vietnam, de China, de...
Es que pensad en el tema del mundo de la empresa, ¿no? Que tú tienes que... Imagínate un proceso de producción largo. Tú hace un año igual tenías previsto vender en Estados Unidos millones de tu producto y lo estás fabricando para venderlo, y de repente te ponen un arancel muy alto y ya no lo vas a vender. ¿Qué hace toda la empresa europea con toda la sobreproducción que ha hecho que no va a poder vender? No, imagínate que tú hubieras producido un montón de teclas y a 40 euros las vendes, pero a 60 no. Tendrías un problema muy grave, pero no podrías vender en Estados Unidos.
Bajarías el precio de las de la venta de aquí, ¿no?
Bueno, tienes dos opciones. O bien intentar penetrar en el mercado de Estados Unidos vendiendo que el precio es más alto, cosa que puede ser difícil, o puedes intentar alocar, lo que decía Álvaro, buscar socios comerciales en otras jurisdicciones, es decir, intentar vender en otros mercados. Pero claro, si tu idea era vender, y Estados Unidos es un mercado muy grande, puede producir, yo creo, problemas de stock para muchas compañías con previsiones de venta en Estados Unidos.
No, y con cadenas de producción complejas. O sea, claro. Nike, por ejemplo, si os ponéis a mirar empresas que mayoritariamente produzcan fuera de Estados Unidos y que tengan un valor añadido, un poder de marca fuerte, Nike es un buen ejemplo, es una acción que se ha movido con una volatilidad de la hostia, porque claro, de repente le metes un 50% de arancel a Vietnam, que es donde hacen las zapatillas, mayoritariamente. Claro, la acción se hunde. Luego sale a decir por la tarde, dice, bueno, podemos negociar con algunos países porque Vietnam nos ha hecho una muy buena oferta de eliminar no sé qué restricción al comercio y tal. Entonces, la acción de repente se dispara. Luego dice, pero no, porque Vietnam no puede comprar tantas cosas de Estados Unidos de las que el tío necesita. Vuelve a bajar. Entonces, hostia, macho, es ahora mismo muy difícil operar así.
Mira, yo no tengo ni idea de aranceles y estaba estos días, al final acabas haciendo la masterclass, ¿no?, en Twitter, pero he visto un artículo de Ray Dalio, que es este, bueno, es un poco conferenciante, ha sido también gestor, filántropo, y creo que ha estado como gestor principal en Bridgewater, que es uno de los fondos principales que hay, y él lleva muchos años avisando de este nuevo cambio mundial, este nuevo orden mundial, que de hecho hay un vídeo en YouTube espectacular de hace varios años donde lo explica. Y decía que eso simplemente es algo que estamos viviendo y solamente ocurre una vez, si tienes suerte, entre comillas, de vivirlo durante una vida humana, ¿no? Y que ya había ocurrido anteriormente con el Imperio Romano, luego el Imperio Holandés, que lo sustituyó el Imperio Británico, del Imperio Británico luego el Imperio de Estados Unidos, y ya estamos viendo otra transición que parece un poco distinta, ¿no? Y él distinguía sobre todo tres puntos principales. El primero era que había un nuevo orden económico, y es que hasta ahora estamos viendo cómo Estados Unidos estaba creciendo por encima de sus posibilidades, como decía antes Álvaro, porque él siempre estaba imprimiendo más dinero y estaba gastando mucho más y de esta forma endeudándose. Y sin embargo, estaba dependiendo de China, quien él simplemente decía, vale, yo te compro la deuda y te vendo productos y con lo que me vas dando te voy comprando deuda. Y de esta forma, los últimos años ha ido funcionando hasta llegar a un punto que ya es bastante insostenible. Es decir, tiene tanta deuda Estados Unidos que tiene que hacer algo. Por eso, igual esta medida era un poco que tenía sentido. Luego decía que también suele ocurrir en ese tipo de naciones un segundo punto, que es el nuevo cambio de orden político. Y es que se está viendo también en Estados Unidos que cuando el imperio está cayendo, decía que normalmente suele haber, digamos que diferencias muy grandes entre clases. También suele haber cambios y polaridades muy altas, sobre todo dentro de la sociedad. Y además también explicaban que eso suele siempre llevar a cabo a cosas muy locas, como por ejemplo, él explicaba, dice, por ejemplo, meter en la cárcel a posibles candidatos, que hemos visto, por ejemplo, yo que sé, ahora en Europa, como quería meter en la cárcel a, ¿cómo se llama?
A Marine Le Pen.
A Le Pen, o yo que sé, al mismo Trump, y le quería meter en la cárcel, ¿no? Y esto siempre acaba, dice que ocurriendo, que se acaba imponiendo un régimen autoritario. Y luego había un tercer punto, donde también explicaba, que era todo un poco tema geopolítico, ¿no? Donde decía que la gente, normalmente en estos momentos, y como ocurre ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, que siempre había habido, como de alguna forma, como una parte en donde todo el mundo miraba siempre a Estados Unidos. Era nuestro referente en las últimas décadas. Sin embargo, a día de hoy está todo como tan mezclado que hay gente que mira a China y al final cada uno mira un poco por salvar su culo y diciendo, vale, esto con la pandemia nos hemos dado cuenta de que tienes que ser un poco autosuficiente. Y cada uno, en vez de estar pendiente de Estados Unidos, dice, yo cada uno me voy a mirar que tenga producción de comida y un poco con quién me vaya a venir mejor. Si es China, es China. Si es Estados Unidos, si es la India. Y de esta forma, con estos tres puntos, él explicaba un poco cómo funcionaba y decía, si todo esto le sumas inteligencia artificial, ahora estamos viendo que hay un cambio y se está dando todo el caldo de cultivo perfecto para que cambie un poco este nuevo orden mundial y parezca que vaya a haber una hegemonía en China. Y aquí hay una cosa muy curiosa, y es que yo tengo unos socios que están justo ahora mismo, de hecho, en China, ¿no? Para este proyecto que ya os explicaré.
Secreto.
Secreto, de momento. Y decían que llevan yendo 20 años a China y que está siendo una locura. Es decir, ha pasado de ser China un poco sitio donde la gente iba a comprar algo muy barato y que a día de hoy la industria y donde está toda la innovación es en China, no está en Estados Unidos. Y dice, es que estamos viendo como productos del mismo sector que están en Estados Unidos están 2 años o 3 años anticuados y lo están vendiendo como novedad. Y aquí en China tienen cosas que fliparías. ¿Ay? Y tengo ganas, porque voy a ir a China en un par de meses, y tengo ganas de ver todo esto. Es que estamos viendo, por ejemplo, también algún youtuber como... creo que hay
Speed, ¿no?,
que ha ido ahora a China y está haciendo directos porque le hace contenido que es en realidad IRL, que es en directo, que va por la calle ahí mirando y está probando coches que saltan, probando coches que giran en 360 grados, probando coches que vuelan, bailando con robots. Es decir, hay tantas cosas que yo creo que también un poco por la protección que tenemos y por todo lo que viene siendo la comunicación que nos llega, que estamos viendo que Estados Unidos es la leche, no sé qué, y los pobres chinos que mal viven. Y te estás dando cuenta un poco que a día de hoy no están así.
Hay una cosa interesante, y es que los imperios no caen en silencio. Es decir, hacen ruido antes de que el cambio de orden suceda, ¿no? Y Ray Dalio, yo soy una persona que sigo desde hace mucho tiempo, tiene vídeos en YouTube que ha producido él. O sea, Ray Dalio es un inversor súper reconocido, que ya es ultra rico. Hablamos de una de las fortunas más grandes del mundo, y en su última etapa él dice que está convirtiéndose en divulgador porque quiere como que esos conocimientos que ha adquirido en el tiempo transmitirlos, ¿no? Y este libro que dices, El Nuevo Orden Mundial, es bastante bestia porque realmente te dice que la vida es así, ¿no? Que de repente hay algunos que suben y por incluso el efecto este del dilema del innovador, no suele ser el imperio que ya se acomoda el que acaba adoptando las nuevas tecnologías. Y estamos viendo ahora un rápido incremento de nuevas tecnologías, entre ellas la IA, pero hay muchas más, que países como China han adaptado mucho más rápido y lo están aplicando de una manera mucho más efectiva. Yo, por ejemplo, mi entrenadora, que viene a casa cada semana, es de China y siempre me habla, ¿no?, de China, y me dice que lo que nos llega aquí es un tercio de lo que hay ahí. O sea, me hablaba de que ahí... No sé, me hicieron el otro día un análisis del hospital, ¿no?, de un tema del estómago, y me dice, bueno, ya te lo han dado los resultados, ¿no? Y yo, no, es normal, tardarán semanas. Ah, y se ríe en plan, no, en China a los 20 minutos lo tienes. Y en China vas a los hospitales que son gigantes y hay colas llenas de gente, pero todo está por la aplicación, todo está sistematizado, todo es rápido, todo es efectivo y dices, ah, creo que somos pobres. Claro, yo le he dicho, ¿por qué no te vuelves? Y dices, ojalá, pero no, vine aquí por un tema de que tenía amigos y familiares aquí, pero ya me dice que en China es una locura. Y en temas de la IA, tengo que decir que yo últimamente estoy viendo un rápido incremento en la efectividad. Ha salido hace poco el director ejecutivo, por ejemplo, de Shopify, y ha dicho a sus empleados que tienen que incorporar sí o sí la IA. Y justamente veníamos tú y yo en el coche ahora hablando de que es curioso que los empleados que ya se han acostumbrado a hacer las cosas de una manera es a los que más les cuesta adaptar en sus procesos la IA. Uh-huh. Y con los países también pasa. Y con las empresas también pasa. O sea, el dilema del innovador te dice que cuando a alguien ya le va bien haciendo lo que decía antes, le es muy difícil adoptar algo nuevo. Y esto hace que la balanza de poder cambie.
De hecho, y un poco en relación con la comunicación, yo siempre recordaré que cuando comencé a trabajar en mi primera empresa, mi jefe en ese entonces siempre decía, bueno, aquí estamos muy bien, ahí fuera la gente no gana nada, vive súper mal, trabaja un montón. Entonces, existe como una estrategia de comunicación de vender a tu gente que aquí estás súper bien y que fuera todo va fatal. Y yo creo que evidentemente esa cosa hecha, o sea, no nos explican lo bien que va en China, lo bien que va en otros sitios, para que precisamente no nos quejemos, ¿no?, como población o como empresa. Entonces creo que es un caso muy claro de este fenómeno, ¿no?, de que nos engañan a nivel interno y no nos enseñan lo bien que les va en países como puede ser China.
Ojo que hay gente que se cree que China es comunista, ¿eh? No ha crecido como ha crecido por el comunismo. Que el partido se llame comunista no tiene nada que ver con el capitalismo salvaje que se está viviendo en China desde hace años. Esto que la gente lo tenga muy claro, porque a veces veo como, ¿veis cómo el comunismo en China funciona? Es como, no.
A ver, es un régimen un poco... Bueno,
es un régimen autoritario,
es autoritario, que planean que cosas a 30 cargo años. De las empresas. Debe ser gente afín al partido, porque si no,
pero
te dejan crecer. Si no te
eso las empresas más estratégicas, pero han liberalizado. O sea, ir a canales de gente que habla de negocios de China y te dirán que es el capitalismo más salvaje que existe.
No hay ni patentes,
desde hace
¿no?
años.
O sea, como que no puedes patentar cosas.
Ay, se las patentas. Y
las patentes son del
igual.
Estado. Son del país.
No, pero había un capitalismo salvaje en los últimos 30 años que ha hecho que el crecimiento sea explosivo. No puedes crecer como ha crecido China a base de un comunismo.
También mucha gente lo que decía es que el hecho de no ser una democracia consolidada, por así decirlo, no está sometido al escrutinio de los votos y todas las decisiones que tomas...
Es a 30 años.
Las puedes tomar a larguísimo plazo.
Claro, totalmente.
Entonces, eso te da cierto margen de maniobra. Que también te digo, China también ha llegado a estos niveles... en algunos casos vulnerando algunos derechos humanos, que igual no es la mejor vía. Pero también te digo, es lo que nos ha llevado aquí. No sé.
La pobreza vulnera todos los derechos humanos que hay. Ya. O sea, en sí la propia pobreza, salir de la pobreza como sea, es la mejor manera de dejar de vulnerar los derechos humanos de gente que se está muriendo de hambre. Que en China se morían de hambre.
¿El fin justifica los medios?
No, pero quiero decir, si te estás muriendo de hambre y tienes a niños que están...
¿Has dicho que no?
¿Eh?
¿El fin no justifica los medios?
Bueno, esto es un dilema moral que podríamos entrar, pero en el caso de China, que estaban en pobreza extrema, tú ves el crecimiento económico que han tenido y ha sido a base de liberar. Que es verdad que han ido liberándolo poco a poco y a base de, primero el partido decía cada sector quién iba a hacerse rico, sí, pero no creces centralizando las decisiones de qué producir. Al final tienes que delegar esas decisiones a la gente que más sabe de lo suyo, y es lo que han hecho.
Vale, pues dicho esto de los aranceles, que aplican además solo a bienes y servicios, ¿cuál diríais que son los negocios digitales que más se pueden ver afectados por los aranceles? Es decir, normalmente entiendo que nuestra audiencia... bueno, os imagino que sí que tendremos gente que produzca bienes físicos que se vean afectados directamente, pues que sea un agricultor o alguien que tenga una fábrica de algún bien físico, y en la medida en la que Estados Unidos sea un mayor o menor mercado, pues será mayor o menor el problema. Pero también afecta o puede llegar a afectar a gente que tenga negocios digitales.
¿Pero no decíamos que no ponían aranceles al digital?
Correcto, no ponen aranceles al digital. O sea, si tú tus cursos los puedes seguir vendiendo en Estados Unidos y no tienes ninguna clase de arancel ahí.
Entonces, ¿quién se puede haber afectado?
Industria auxiliar, quizá.
No. ¿Idea?
El streaming tampoco, ¿no? Hemos dicho.
Venga, os doy el primero. Cuando os dé el primero, yo creo que se os van a ocurrir más.
Venga, va.
Un e-commerce de dropshipping. Imagínate que montas un e-commerce de dropshipping, lo puedes montar exactamente bajo el mismo pretexto o con la misma lógica que lo montas para Europa o para España, lo puedes montar en Estados Unidos. Y de hecho hay muchos e-commerce que cuando te vas a Estados Unidos lo que haces es
buscas crear unas páginas web que sean de ticket elevado. En Estados Unidos hay más vivienda unifamiliar, por ejemplo, puedes dedicarte a vender jacuzzis, puedes dedicarte a vender saunas por e-commerce y con dropshipping, que directamente el producto lo estén fabricando en China o donde sea. Te acaban de reventar el negocio.
¿Pero por qué esto no es un producto físico?
Es un producto físico, pero el negocio digital que tú tienes,
¿vale?,
es revender,
vale,
eso.
Vale, vale. O sea, no hablamos de que el delivery, exacto, sea digital.
Es que...
Igual, la pregunta, perdón, porque
la pregunta ha sido tramposa total, ¿eh?
Ha sido muy estafosa la manera de, claro, plantearlo, hombre, pero habéis caído todos.
Quiero decir, yo puedo ser un agricultor y tener una web.
Pero un e-commerce, ¿no dirías que no es un negocio digital?
Un e-commerce de pepinos.
O sea, no, tú me estás diciendo...
Un e-commerce de negocios.
Claro, vale, has dicho que negocios digitales. Pero claro, te he dicho...
Está bien tirado, que ayer estuve pensando en esto.
Un e-commerce de mesas. Si hubiera
preguntado a ChatGPT, te hubiese dado un gancho mejor.
Un e-commerce de cámaras. Un e-commerce de mesas.
Un e-commerce de pepinos.
he puesto dropshipping porque es más como que, vale, no haces nada más allá que crear la página web. O sea, que no aportas valor añadido porque no estás produciendo tú los pepinos ni las cámaras.
Un negocio de venta de teclas.
Sí, pero ellos producen las teclas, entonces su negocio verdaderamente, claro, es que son una fábrica de lo que sea, ¿sabes?
Ah,
en este caso es negocio digital porque tú no fabricas,
vale,
nada.
Entiendo, vale, el vacío, vale, legal, vale, en el, vale, que, vale, te has basado.
Vale.
Vale. En el que tu actividad... Vale.
Viendo la primera decías que nos podíamos imaginar las otras cuatro.
Yo ya no me imagino más.
Vale. Pero, por ejemplo, Amazon, por ejemplo...
Pues Amazon se ha metido una hostia en, claro, bolsa, que por cierto, bueno, no es consejo de inversión, pero está muy, cotiza muy bien ahora.
Depende, un relativo, segundo, ¿eh?
El Bitcoin también ha caído un montón para todos aquellos, sí, que esperabais.
Por cierto, he rehecho el 50% de mi posición. ¿Te acuerdas cuando vendí, vale, que te reíste de mí y demás,
bueno,
a 89.000?
A largo plazo, pensaba comprar que, siempre es
pensaba
bueno.
Pensaba que ibas a decir, yo no me reí de ti, pero
si te, sí, reíste, me reí, te reíste. Sí, vale, sí, sí.
Tenía que haber mirado el número de episodio en el que fue, para poder decirlo.
Incluso cuando ni siquiera estaba en la mesa, ese día faltó y nos reímos.
Es verdad.
Bueno, pues ya he rehecho el 50%. El otro 50% será cuando baje más.
Todavía. Bueno, sí, yo tengo un plan de compra ahora, sí, he empezado, pero yo creo que va a bajar
tus
más.
Tus pistas, ¿eh?, son muy malas, tío. Dinos.
Venga.
Dinos
empresas. Sí. Marcas direct to consumer. Es decir... tú creas una marca, muchas están basadas en marcas personales, que directamente, ¿qué vas a hacer? Vas a producir en China, porque es lo más cómodo y lo más sencillo. Te han jodido, básicamente.
O sea, North Planner me han jodido.
North Planner,
si estuviéramos vendiendo en Estados Unidos, que no es el caso este año.
Exacto. Y además vosotros producís en España, me parece, ¿no? La imprenta y demás. Pero
bueno,
sí,
ahora ya no.
¿No producís en Turquía?
No, ahora pasamos a China.
¿Ah, sí? En Turquía hay muy buena papelería, ¿eh?
Ah, ¿sí? A usted, sí, pues lo miraré.
La cosa es que claro, cuando te vas claro, fuera, estás a expensas de que no te,
espera,
la lien.
Si produzco en China, pero está
ensamblaje
diseñado
aquí
en Andorra y hago el ensamblaje aquí.
Da igual, porque...
¿El arancel es chino o europeo? Europeo sería, ¿no? Que es de donde lo envío.
El arancel sería... No. O sea, el ensamblaje lo haces aquí en Europa. Europa tendrá sus propios aranceles con China.
Vale.
Y luego, si la agenda la envías a Estados Unidos, tendrás los aranceles correspondientes, vale, de Estados Unidos.
Pero esta no deja de ser... O sea, esta segunda que has planteado es full físico, no es digital.
Sí, pero tú de nuevo, otra vez, tu negocio no es producir. O sea, si tú haces tu línea de merchandising, tú no eres experto en hacer camisetas.
Es tramposo, ¿eh?
Es tramposo, pero tu negocio, donde,
o sea, si
donde tú aportas valor,
un
es todo
de
full
pepinos,
digital.
Si no hago los pepinos, también, sí, claro.
Sí, porque donde aportas valor es en lo digital.
Vale, venga, va, danos otra empresa.
Venga, va.
También puede llegar a afectar a algunas empresas que hagan SaaS.
¿Y eso?
¿Ah, sí?
¿What?
¿Qué es un SaaS?
Un SaaS es software as a service. Entonces dices, a ver, software y service están dentro de las categorías que están excluidas. Pero hay ciertos SaaS que funcionan con hardware que tiene que ser específico, producido. Por ejemplo, una alarma doméstica de casa. Los detectores estos de presencia que se colocan en las habitaciones y demás, ¿dónde se fabrican?
¿Pero
en China.
¿Es un SaaS?
No, el sistema con el que funciona la alarma es un SaaS.
Un pelotón. O sea, la típica bici de estas que te dan la bici y el SaaS o el servicio sería en streaming, pero te tienes que comprar la bici.
Exacto. Entonces, el bien físico te joden.
Este me ha gustado porque al final el valor está en el SaaS, pero hay un componente físico.
Exacto.
Vale.
Y el componente, el componente físico, claro, la cosa es qué valor le das al componente físico. Porque claro, tú
se lo puedes regalar.
Sí, sí, pero tú lo tienes que pagar.
Ya, pero el SaaS lo vendes... No, pero si yo te lo vendo a cero, o sea, yo te regalo el producto, el arancel es cero, ¿no?
No.
No, el problema es que...
Marc, ayúdanos.
Bueno, es una buena cuestión. Cuando tú separas el precio de un conjunto de elementos o servicios y bienes, tienes que adjudicar un valor de mercado a cada parte de ese producto que estás, por así decirlo, fraccionando, ¿no? Entonces, en aduana suele haber unas tablas donde te fijan el precio de un tipo de producto. Por ejemplo, si tú importas un vehículo aquí en Andorra, un Dacia, por ejemplo, de 5 años de antigüedad, de motor, no, lo que sea, aunque tú lo vendas a un precio muy barato, hay un valor mínimo de tablas. Entonces tienes que aplicar el impuesto o el arancel sobre el valor mínimo. Yo entiendo que aquí funcionará parecido.
Pero no puedo regalarte la bici con un año de suscripción.
No.
Bueno, es el caso porque entiendo que primero... primero llegarán al almacén de Peloton y Peloton las distribuye, por ejemplo, la pulsera, la WOP.
Estaba pensando en la pulsera WOP.
Es gratis. Mm. La pulsera es gratis, pero tú tienes que pagar una anualidad que son 250 euros.
No es gratis.
Ellos hacen los números, entonces a mí yo solo pago la suscripción, se supone, pero porque ellos han hecho los números y la pulsera vale 40 y les sale a cuenta.
Claro, con un año de suscripción.
Pero si
ya
de repente
está.
Hay unos aranceles y es un 50% extra y la pulsera vale 60. Ellos tendrán que subir el precio de la mensualidad, la anualidad.
Claro.
Entiendo yo.
Lo que van a hacer es coger ese valor de aduana de la pulsera, ver qué impuesto tienen que pagar y se lo cargarán al consumidor vía suscripción. O sea, al final, el que va a pringar, o sea, tenedlo claro, ¿eh? Ese es el consumidor.
El americano.
Sí, sí, claro.
Porque esto, por ejemplo, en Europa seguimos igual con respecto a China. O sea, Europa no está poniendo más aranceles a China.
Pues yo no sé, es decir, la pulsera me viene de la sede, o sea, es decir, no me viene de la fábrica de China. La pulsera me viene de Estados Unidos.
Ah, a lo mejor...
Claro, ahora tienes... Tú piensa, esta compañía ahora mismo tiene que cambiar todo su proceso logístico.
A lo mejor dejan de ensamblar en Estados Unidos y ensamblan directamente en China.
Bueno, haces un centro logístico en Perú y igual hay los aranceles... O sea, habrá un sitio en el que podrás triangular.
Sí, también existen zonas francas, que son zonas especiales donde el producto entra en territorio americano, pero en términos impositivos no se devengan los impuestos. Y luego entran en régimen suspensivo, que se llama, y luego salen. Con lo cual, yo creo que hay fórmulas.
Esto molaría mucho, explicarlo. O sea, porque, por ejemplo, cuando había estos aranceles o impuestos en Estados Unidos o en Europa con, por ejemplo, la gasolina o el gasoil, se ponía en mitad de alta mar ahí a cambiarse de petróleo, ¿no? Entonces, un poco estafoso eso también. El cuarto,
negocios print on demand.
Vale, sí.
Vale, que aquí lo que aporta valor es el diseño digital, el cómo lo has hecho y tal, y lo que menos es la impresión en sí. Imaginad una impresión en 3D.
Si o sea, print on demand es rollo, cómprame mi camiseta personalizada con mi logo, pero tú no te encargas de tener un almacén con esas camisetas.
Exacto, o figuritas de oye, sí, cómprame esto y le doy
cuando
al botón
pedido,
de imprimir en la impresora.
Claro, te sube el precio.
Si imprimes en China o imprimes fuera de Estados Unidos.
Claro.
Entonces, claro, tendrás que empezar a hacerlo en Estados Unidos y la cosa es si va a haber fábricas suficientes como para poder dar cabida a toda esta demanda.
Aquí también hay muchos ganadores, porque las empresas que produzcan en Estados Unidos se supone que también están subiendo en bolsa y estas cosas.
Sí, pero para mí es un tema que hasta cierto punto no tiene mucho sentido en la medida en la que, vamos a ver, sí, vas a crear más empleo en teoría de esa naturaleza, pero ¿ese es el empleo que te interesa crear en Estados Unidos? Es decir, ¿te interesa tener fábricas de camisetas o te interesa tener más ingenieros que trabajen en Tesla, en Google?
No, totalmente.
¿Sabes?
O sea,
entonces, claro, es un juego como de suma cero, pero joder, también esto ya está muy inventado, ¿no? De lo de que los países se especialicen cada uno en lo que haga mejor.
Sí. Sí, eso desde David Ricardo y Adam Smith está muy claro. Pero también te digo una cosa, ¿eh? En un contexto futuro de conflicto o incluso apocalíptico, el país que tenga todas las áreas cubiertas es el más fuerte.
Sí, pero también reduciéndolo al extremo, puedes hacerlo en tu casa, ¿sabes? El tío que cultiva ahí en su casa, el huerto y tal.
Y con búnkers en cada
sí,
casa.
Sí, claro.
Claro.
Cambio de orden mundial, como decía Willy.
Estamos ¿y quién tiene las pastillas antinucleares? Aquí, en esta casa.
El Tete.
¿Cuál es el último?
El último son, hay ciertas suscripciones y modelos de suscripción o de membresía que implican producto físico. Por ejemplo, estas suscripciones que te suscribes a cajas misteriosas que te mandan snacks japoneses o snacks coreanos y tal. También les han metido un arancel de la hostia a todos, como va a todos los países, pues digamos que no te puedes escapar.
A,
¿no?
a la chocolatina.
Bueno.
Han subido el IVA de los chuches.
Menos rentabilidad por la caja, tienes que reducir el número de ítems o reducir la calidad... O te cargas el modelo de negocio, porque si son snacks japoneses pues, o dulces japoneses, pues no puedes tampoco producirlos en Estados Unidos.
Es que me ha recordado un meeting de Rajoy, cuando hacía campaña, que decía ¡han subido el IVA de los chuches! ¡Le han subido el IVA de los chuches! Me ha recordado un montón.
Bueno, el Trump de hecho sostiene que el IVA es un arancel, que no es un arancel, porque no aplica como arancel de cara al importador, porque luego el importador se lo quita, con lo cual, o sea, digamos que ya lo está repercutiendo al consumidor, pero igual que todos los productos, igual que un producto que se produjese en Europa. Es decir, no es un arancel que solo afecte al producto americano. Pero bueno, él va con su discurso y ya está.
Lo explicasteis muy bien en el extra con Rayo, explicando un poco que la gente lo asemejaba con Milei y no tenía nada que ver.
No. Vosotros, Willy, con las teclas... esto en teoría os afectaría, ¿no? Porque estábamos diciendo que eres el único aquí que fabricas cosas físicas.
Realmente sí. A ver, ojalá poder vender a Estados Unidos, que no es el caso. De momento estamos centrados y tenemos envíos en España y en México. Pongo un poco en contexto. Hace unos meses compramos una empresa de teclas que al final estamos creando una necesidad que no existe. Es decir, lo que hacemos es teclas que son diferentes relieves y texturas que te hacen que cuando estás jugando tengas un mayor control del teclado, no se te resbalen, etc. Y hicimos una campaña porque al final queremos que el público pruebe y testee lo que vienen siendo las teclas. Y teníamos este problema de decir, vale, seguro que si la gente lo prueba le va a gustar, pero no podemos hacerlo. Entonces, hace unas semanas os expliqué que habíamos hecho una forma de regalar 1,000 teclas. Entonces abrimos una lista, un formulario, y gente de España rellenaba un formulario y ahí nosotros miramos la dirección y te enviábamos las teclas. Bueno, es curioso porque de 1,000 personas, al final había solamente 900, incluso un pelín menos, gente que había rellenado bien la dirección o estaban duplicadas porque había gente que se había puesto dos veces y demás. Entonces, al final se hizo el envío. Este envío, además, recuerdo que lo hicimos con un sistema que tiene correos, que es como para enviar, que se llama Buzoneo, que es con el que se hace toda la publicidad masiva y demás, y sale mucho más barato. Así que si alguien lo quiere hacer, que lo haga, porque salió muy bien. De hecho, nos costaba céntimos, 30, 40 céntimos el envío, que estuvo muy bien. Por todo esto, nuestro envío de cada tecla, cada unidad, era menos de un euro. Entonces, nos salió por 900 euros la campaña. Esto, además, nos dio como una forma a nosotros, como creadores de contenido y como marca, de poder hacer mayor publicidad. Y como una excusa, que al final es un poco lo que quieres, no vender todo el rato las teclas, sino hacer como eventos y hacer cosas distintas. Resulta que de aquí, ¿cuánta gente creéis que luego ha comprado un paquete de teclas? De las 900 aproximadamente, ¿qué porcentaje creéis?
100 personas.
Les dabais una tecla, ¿no?
Una tecla solo.
Para que vieran, pero claro, con una todavía no haces...
Y había un código de seguimiento.
Había un código de descuento único, que es el mayor que hemos dado, que es para poder traquearlo.
Claro. Y entonces saber realmente cuánta gente, cuándo le ha llegado, sí, cuánto están comprando.
¿Teníais algún objetivo? O sea, si dices, si la mitad nos piden teclas, es un éxito total. Bueno, o sea, ¿teníais algo o no?
Hacer break-even hubiera estado bastante bien.
Hacer break-even hubiera estado bastante bien.
No, así de...
¡Oh!
50 personas.
50 personas es un 5%. Tú has dicho un 10%.
Bueno, 100, porque al final de 1,000 han sido 800 y pico.
Bueno, pero
un 10%.
Un 10. Yo tengo un 15. Vale. 150, que es bastante...
Vale, ninguno.
Ha habido ronda del 15%. Hemos hecho break-even y hemos ganado bastante dinero para lo que es la campaña. Ha habido una cosa curiosa, y es que de esas 800, casi 900 que habíamos enviado, ha habido 50 que no han llegado al destino, las han devuelto, no están llegando para volver otra vez a enviarlas. Es decir, vamos a poner unas 850 aproximadamente. Ha habido un 15% de gente que ha comprado, pero lo curioso es que más de la mitad de la gente que ha comprado con el mail al que se lo enviamos no ha utilizado el código de descuento.
O sea, que ni han leído, simplemente así como entro en la web y compro.
No,
y ya está.
Debe ser, o simplemente han dicho gracias por la tecla, no quiero usar el código de descuento por, yo qué sé, por devolver un poco, o directamente
no lo han leído
y 50, más de la mitad que ha comprado no se ha leído o no ha utilizado el código de descuento, que era alto. O sea, no era un 10% que es lo que solemos dar, era un poquito más. Y digo, bueno, me ha parecido cuanto menos curioso, ¿no? Y con esto digo de hacer un poco la excusa, hicimos posteriormente un drop que siempre nosotros tenemos tres packs de teclas, que son diferentes tamaños y tres colores distintos, que son blanco, naranja y negro. Y dijimos, vamos a hacer un drop especial, que sean algunas pintadas a mano, o sea, solamente 150 unidades, y eran como radioactivas que, bueno, simplemente brillaban en la oscuridad o según con alguna luz, brillaban. Y con esto hicimos una campaña bastante chula y hicimos 150 teclas a un precio más elevado, que no era, era más de, era un 40 euros aproximadamente, y eran al final un paquete de teclas que tenía una edición limitada, teclas personalizadas pintadas a mano, digamos que numeradas de 1 a 150, y con esto hicimos una estrategia, y es que se nos agotaron en 20 segundos. ¿Qué dirías? Hay un éxito, porque aquí teníamos la duda, ¿qué haces? ¿Edición limitada de tiempo? ¿Edición limitada de unidades? ¿O edición limitada de otra cosa que se te ocurra?
Tiempo y unidades.
Tiempo y unidades. ¿Sabes? Es decir, ¿qué hubierais hecho? Yo, por ejemplo, decía, vamos a poner 2 días, por ejemplo, o 24 horas. Y al final acabamos, digamos que creamos un caso de éxito de crear mucha demanda, que había mucha demanda también así, que tengamos demanda reprimida, y de esta forma para el siguiente como que haya esta sensación de escasez. Pero, ¿qué hubierais hecho vosotros?
En teclas y en digital yo hubiera hecho de tiempo. O sea, si tengo que escoger, escogería de tiempo porque es más fácil de comunicar y más visual. Pues si tienes que decir, tenemos 100 teclas ya, pero a no ser que programes en la web que se vea como que el número va bajando, es mucho menos visual que decir, el domingo cerramos la compra de teclas.
Eso es entonces, lo que hemos hecho con la revista, ¿no?
Sí.
Justo, limitación por tiempo.
Yo, de hecho, seguí tal cual lo de la revista y no... Bueno, yo voté y no, mis votos valen uno. Entonces, acabamos haciendo una edición limitada de unidades.
Igualmente, de unidades puede ser estafoso. Tú puedes decir 150 y luego vender 1000 y nadie lo sabe.
Sí, pero nosotros ya teníamos preparado porque el pack venía con una linterna, con un soporte extra, es decir, todo esto no teníamos 50, o sea, 500 linternas ni 1000.
Claro.
Pero sí que se podía haber hecho estafoso y lo único malo que, como estaban numeradas, igual alguien tenía el 2 y otra persona
claro,
tenía el 2.
Claro, si lo numeras es más difícil hacerlo pero, estafoso.
Y aquí hicimos una estrategia que no sé cómo de bien nos ha salido, y es que todos los que ya habían sido anteriormente clientes de las teclas que teníamos, que habíamos hecho anteriormente, el día antes podían comprar.
Tenía como whitelist.
Esto está muy bien. Esto está muy bien.
El problema está que tuvimos que cortarlo porque en media hora se habían vendido más de la mitad. ¿Creéis que hicimos bien o que hicimos mal?
En cortarles. Si le habías prometido que podían hacer algo.
Sí.
Está mal, claro.
No, eso está mal.
Está mal.
Pero entonces hubiera salido.
Os lo coméis con patatas y decís al público: ha sido tan exitoso que ni ha salido a la luz. A ver,
o sea. O ha salido tres. O sea, yo que tú iría comprando unas normales porque el próximo te lo pierdes.
O sold out previo a salir, chicos. Es más éxito todavía. Lo siento.
O sea, que le hubiese sido más ideal solamente entre. O sea, sacamos una colección nueva, un drop, y no llega.
Claro, pero. Al otro que le has prometido poder comprar en preventa, a algunos les has cortado.
No, que no hay decisión más o menos mala, ¿sabes? Pero no hay una...
O sea, entiendo el punto que habéis hecho una campaña muy bestia para el público
claro,
general que luego
haciendo,
ni llega.
Campaña de redes sociales y demás. Quedan 7 días, quedan 6 días, quedan 5 días. De repente queda un día y medio y ya no quedan. O sea, ¿cómo acaba la campaña? Se acabó.
Claro, el problema de hacer por unidades es esto que os ha pasado. Que la putada es que te puede pasar que no hayan unidades si haces encima la estrategia de preventa. Cuando lo haces por tiempo no hubiera pasado nada. Vendes el tope, o sea, maximizas la demanda en preventa y maximizas la demanda luego al público general. Aquí habéis tenido que fastidiar a los de preventa y fastidiar luego a los de fuera.
Ambos. Y ahora hay una demanda reprimida que no sabemos.
Que no está mal, pero... es decir, siempre que hay sold out, a nosotros nos pasó con las agendas, con North Planner hubo un problema el año pasado que vendimos 4.000 agendas, pero es que los chicos estaban un poco rayados porque hubieran podido vender 10.000. Uh-huh. Y es como, bueno, no pasa nada. Se comunica el sold out, se dice que qué pena que no os hayáis quedado sin, pero es increíble para la siguiente campaña hacer más y,
bueno,
y ya está.
Bueno, aquí depende. Depende de si el consumidor que quería comprar la agenda y no ha podido puede acudir a la competencia y comprar otro producto o no. En vuestros casos, que es un producto muy singular, no hay competencia para comprar a la competencia.
Exacto. Y ahí está la clave, en diferenciarte por precio o por producto. Y al final siempre la clave para no perder, porque alguien siempre va a poder hacerlo más barato, es diferenciarte por producto, que en vuestro caso creo que lo habéis hecho, las teclas estas. Nosotros, eran estas que eran como de... que hacían luz y tal. Sí. Eso es un producto que es muy difícil.
No, no existe estampita a mano, no hay opción de hacerlo similar. Yo aquí tengo una estrategia, o sea, más a largo plazo con la marca, y es que al final, si calculas 40 euros por 150 teclas, son 6.000 euros de margen, o sea, que no es margen, o sea, es ingreso bruto. Es decir, no es ganar dinero como tal, pero hay una cosa muy guay, y es que esto ha hecho que el resto de productos que tengamos nosotros, que son las teclas normales que tenemos en la web, también se han vendido más. Es decir, al final, el hacer drops exclusivos hacen que de alguna forma a nosotros nos dé una excusa para promocionar la marca sin seguir diciendo tenemos el pack de tres, blancas, naranjas y negras.
Totalmente.
Entonces, creo que esto nos ha venido muy guay porque a nosotros es una forma de excusarnos y hacer una promoción de algo que siguen siendo las mismas teclas, pero con una edición especial que el que la tiene se siente especial y obviamente son muy chulas, pero no deja de ser promocionar la marca de una forma distinta.
Hay una marca en Estados Unidos que es Crumble Cookie, que tiene su galleta... O sea, hacían solamente lanzamientos de sabores nuevos, pero hasta que se dieron cuenta de que cada semana lanzaban el nuevo sabor de la galleta y se acababa enseguida, y había mucha demanda reprimida que no sabía qué comprar luego. Y eso sacaron la galleta estándar para decir, oye, no, los lanzamientos son el imán, y el que viene reprimido, al menos que diga, bueno, va... me cojo la galleta normal. En tu caso es como, bueno, no he llegado a esta, pero va, me pillo una normal que está siempre en venta.
Y ahí tenemos mucho más margen, porque al final es el producto que hacemos nosotros en fábrica, que se fabrica en España, y no es el típico que teníamos que hacer teclas a mano, pedir... Es decir, que al final tenemos mucho más margen en el producto básico. Así que la verdad que muy bien y contentos, y sobre todo para seguir avanzando y ver qué hacemos de ahora en adelante, que hemos visto que los drops nos funcionan guay.
Qué bien.
Pero en Estados Unidos no vendéis nada, ¿no?
No, de momento España y México.
De todas formas, si quisieras vender en Estados Unidos, es tan fácil como imprimir allí las teclas, que es la parte
podría
más...
fabricar allí, pero me costaría mucho más.
Bueno, el diseño...
¿Y los materiales?
Sí, pero lo que más vale de la tecla es la promoción, la marca y el diseño.
Podría, sí, pero ya te metes, es decir, en costes...
Lo que pasa es que los materiales también tendrías que importarlos, claro, seguramente, porque no serían en Estados Unidos. Es que
no
es una liada.
No es lo mismo alquilar una localización allí que una en Europa. O sea que...
Sí, pero antes de ir a Estados Unidos, maximizad México y España, que aunque...
Correcto, correcto.
Ojalá me compras en Estados Unidos.
Correcto.
Oye, hablando de negocios propios y hablando de aranceles, tengo buenas noticias. Y es que, bueno, como todos sabéis, pues Spicy tiene dos Media for Equity en dos proyectos. Uno es Hausum, recordemos que es una empresa que hace Home Inspection, y la otra es Inversiva, ¿no? Ninguna de las dos se ve afectada por los aranceles, con lo cual creo que es una buena noticia. Y nada, hoy quería comentar que, como ya sabéis, pero un poco para que la audiencia lo sepa, no sé si ha salido en prensa ya, pero si no, está a punto de salir, y es que Inversiva ha hecho una nueva ronda de inversión, ¿vale? Esa nueva ronda de inversión han entrado dos fondos muy, muy potentes, uno es Bewater y el otro es Faraday, ¿vale? Que son dos fondos muy potentes, así como Angels, que es el fondo de Juan Roche, ha hecho follow-on y ha invertido más en el proyecto, ¿vale? Entonces, básicamente hablamos de una ronda de 1,2 millones de euros, ¿vale? Que el objetivo es crecer e implementar nuevos productos de inversión inmobiliaria y también expandirse internacionalmente, con lo cual la compañía está funcionando y muy bien. Nosotros, como Spicy Fortuna, ¿sabéis cómo funciona el tema de las rondas de inversión?
¿A nosotros?
Claro, es decir, nosotros...
Ah, vale, que si como, hemos hecho follow-up o no.
Nosotros como socios existe un derecho preferente, que cuando hay una ronda tú puedes preferentemente acudir, ¿no? En este caso, como entraban institucionales por fuera, pues nosotros no hemos seguido la ronda, sino que han ido ellos con capital fuerte a una valoración de más del doble que cuando entramos, con lo cual, la verdad que excelente, o sea, eso significa que va todo muy bien. Y nosotros ya no tenemos un porcentaje con el que entramos, sino que tenemos un poquito menos, porque se produce lo que se conoce como el efecto de dilución, ¿vale? Esto creo que es muy interesante para toda la audiencia. Cuando tú inviertes en una startup, si esa startup hace rondas futuras, si tú no acudes a esa ronda siguiendo y aportando tu porción de capital a la valoración nueva, tú te vas diluyendo poco a poco. Evidentemente, te diluyes en muy poca medida, en la medida que la valoración ha subido, ¿vale? Pero es algo muy interesante de conocer, ¿no?
De hecho, hay una cosa importante, y es que cuando te entra un fondo que entra en ronda semilla, la mayoría de ellos igual destinan una parte del capital, que igual es el 50 o el 80%, simplemente para luego seguir en las rondas y seguir apoyándote. Es decir, tú de primeras pides 100.000 euros que quieres levantar de capital, igual alguien te pone 25.000, pero te dicen, vale, es que yo te aseguro que en las siguientes valoraciones yo también voy a seguir entrando. Entonces está muy bien tener un inversor que te va a ir acompañando durante el crecimiento de todas las etapas.
A ver, la verdad, la compañía está funcionando muy bien. De hecho, la información que tenemos del año pasado, a falta de cierre, es que han facturado más de 6 millones de euros, con lo cual es un volumen para una compañía que ha comenzado hace poco brutal, y este año se plantea alcanzar los 10 millones de facturación, ¿vale? Con algún proyecto muy guapo y muy grande que aún no podemos contar, pero que compartiremos con toda la audiencia en cuanto podamos. Esto, en lo referente a inversiva, más de 50 millones de inversión realizada en el 24, más de 400 clientes, o sea, la cosa funciona muy bien. Y de hecho, están lanzando productos nuevos, están lanzando distintas tipologías de inversión inmobiliaria que ya iremos compartiendo, ¿vale? Y también una aplicación que intentan crear un portal estilo idealista, pero para sus clientes y sus productos, lo cual pues puede estar muy interesante. Yo creo que lo podemos compartir en el próximo capítulo un poco para que la gente vea lo que ofrece Inversiva.
Sería muy guay, y sobre todo que saliesen de España y lo fuesen a otros países, sería espectacular para poder invertir yo.
Inversivap se llama el producto. Los nombres me encantan. Inversivap. Y luego, respecto a Hausum, justo ayer hoy estoy haciendo el report de las invertidas.
Bueno, pero es que ha acabado el primer trimestre. Sí. O sea, que esto pues deberíamos hacerlo más a menudo.
Hausum ha crecido un 234%.
Muy bien.
Respecto al año anterior. Una locura.
O sea, primer trimestre de este año frente a primer trimestre del año pasado.
Básicamente, bueno, no sé si gracias a nuestra increíble aportación como media, pero desde luego están haciendo un trabajo muy guapo y están creciendo muy fuerte.
Explica qué es, porque realmente hay gente que sigue el podcast y conocidos míos que se han comprado una casa y no la han utilizado. Vale. Y me enfadé mucho el otro día.
Vale, pues.
No puede ser. O sea, te sigues el podcast, que ves todos los episodios y dices, no he caído. Que tengo que estar todo el día
es un servicio muy nuevo, quiero decir, es verdad, o sea, es un servicio que hay que explicarlo bastante bien, porque al final no es un hábito normal de consumo que la gente diga, ah, sí, es lo primero que voy a pensar
y ahora no sé si decirles, y ahora que lo han comprado, que hagan la home inspection.
No, ahora ya no, olvídate.
Porque igual tienes ahí, ¿sabes? Te hace sentir mal.
Ex post tiene también sentido, porque si hay algún desperfecto lo puedes reclamar al vendedor.
¿Lo puedes reclamar?
¿Sí? Claro, claro. O sea,
sí, pero te metes en
un jardín.
En jardines que...
Bueno, pero no tienes nada que perder tampoco, sí.
No, nada que perder.
Bueno, en el fondo es verdad. Esto es como si... Hazte una investigación de tu cuerpo, un chequeo, no, ¿sabes?
Yo explico, o sea,
es mejor saberlo.
A mí me hubiese gustado porque cuando compré el piso, bueno, un piso que tenía... Claro, en esa parte os expliqué otro día que tenía, cuando estaba en verano, tengo calor porque esa pared no está bien aislada, justamente una pared. Entonces, claro, de saberlo, antes de haber llegado, podía haber hecho obras y haber dicho, vale, aquí pongo una capa más porque en invierno me hielo y en verano me
claro. A ver, la idea, y un poco para la gente que no sepa lo que es Hausum, ¿vale? Hausum se escribe tal y como suena, porque he visto escrito de mil formas distintas. No,
de hecho, para la gente que nos escucha, Hausum. Hausum.
Hausum, ¿vale? Hausum es un servicio de home inspection, ¿vale? Que son arquitectos colegiados que vienen a tu vivienda que quieres comprar y examinan que no tenga ningún desperfecto relevante. Entonces, un poco la idea es que tú antes de comprar quizá el bien más caro que vas a comprar en tu vida, que es tu casa o tu piso, sepas en qué estado está. Igual que cuando compras un coche de segunda mano, vas al mecánico y pides que te haga una revisión, pues es lo mismo, pero para inmuebles, ¿vale?
Pero mucho más caro ahora, ¿no? ¿O no?
¿Cómo mucho más caro?
¿Cuánto cuesta?
No, estamos hablando de... El ticket medio es unos 300 euros de servicio.
Ah, vale.
O sea, 300, 400, 500, depende de lo grande que sea la casa y de los análisis que pidas, pero vamos, no es nada... O sea, en comparación con lo que vale la casa, es ridículo.
Ya,
o sea,
te vale esto ir al taller con tu vehículo que vas a comprar de segunda mano.
Exacto, y sobre una compra de 300.000 euros o 400.000 euros de un piso o una casa, pues tiene mucho sentido. Entonces, la cuestión aquí es... yo cuando conocí a la gente de Hausum les pregunté, oye, pero al final hacéis informes y alguno sale mal. Y la respuesta fue, no, es que en el 90% de los casos detectamos patologías. O sea, ¿qué significa? Que igual no hay un problema que se cae el edificio, pero hay un problema en la tubería no sé qué, que eso te lo detectan y ¿qué te permite? Que con la propiedad le dices, oye, mira, he hecho una inspección del hogar, he visto que hay un problema, oye, arréglamelo antes de la venta. O... no me lo arregles antes de la venta, pero descuéntame 2.000 euros del precio. Entonces, claro, en muchas ocasiones, aunque no sea un desperfecto, que sea un deal breaker de, oye, no compres esta casa porque tiene aluminosis y se va a caer, cosa que no sé si vosotros sabríais detectar una casa con aluminosis, yo tengo ni idea. Entonces, ellos te lo detectarían y te dirían, no compres. Bueno, Álvaro probablemente lo sepa porque viene de física y tal, pero
no, es jodido de detectar eso, ¿eh?
Pero un ser humano normal que no tenga 3 carreras o 14 carreras no lo sabe. Entonces, claro, muchas veces no es un problema estructural que te digan, oye, no compres, sino es, oye, hemos detectado estas patologías, habla con la propiedad y negocia, porque igual te puede bajar el precio.
Y no solamente en vivienda, sino también puede ser un local. De que al igual la gente dice, vale, viviendas, y de repente se compra un local para su clínica veterinaria, míralo también.
Claro, claro. O sea, no solo es vivienda, sino también podría ser local comercial. Aquí hay un punto muy interesante, y es que, claro, cuando nosotros entramos en el Media for Equity con ellos, claro, no es un tipo de producto que tú promociones y mañana tengas una demanda. Es decir, cuando Spice hace la acción, normalmente al día siguiente hay mucha gente que compra un producto. Pero en este caso no es así, porque es una compra de inversión planificada. No es algo que mañana todo el mundo vaya a contratar a Hausum. Pero sí que están detectando un incremento de demanda a raíz de nuestra intervención y de explicarlo en el podcast. Y sobre todo, y este es un tema muy importante, en el 2025 se están centrando en el B2B. ¿Qué significa esto? Se están centrando en hablar con inmobiliarias, con personas o inmobiliarios, con entidades que intermedian de forma habitual con inmuebles que quieren garantizarle a su consumidor, al comprador, un producto de calidad.
Despachos de abogados,
por ejemplo. O sea, si tú eres un intermediario en compra inmobiliaria, hay dos posturas. La postura de yo quiero vender lo que sea, me da igual que sea un bodrio, pero quiero cobrar mi comisión y me quiero olvidar. O puedes ser un profesional responsable que diga, oye, mira, mi intención es vendértelo, pero te aconsejo que lo chequees con esta gente. Entonces, estamos buscando empresas inmobiliarias, intermediarios, que tengan ese punto, ese punto de calidad, ese punto de responsabilidad, que quieran facilitarle a sus consumidores un servicio de calidad como es el de Hausum.
Muy bien.
Y me consta que estamos a puntito de cerrar algunos acuerdos muy, muy interesantes. Y creo que también el hecho de que estemos como socios intentando aportar nuestro valor está ayudando también a cerrar este tipo de acuerdos. Así que nada, fenomenal. O sea, las dos compañías en crecimiento, en el caso de Inversiva con una ronda por delante que ha ido muy bien. Y creo que es un buen... Nuestro portfolio está controlado.
Nos vamos a hacer ricos.
Bueno, hablando de buenas inversiones, hoy os vengo a traer un caso que me ha dejado fascinado de una empresa americana que detectó un fallo en la Matrix, que en el mundo de los negocios a veces hay estos fallos, ¿no? De que la gente no entiende dónde está el dinero. Y se dieron cuenta que en los canales de YouTube de niños pequeños, ninguno de estos canales... La propiedad de este canal era de un estudio grande de medios tradicional. O sea, Disney no tiene la propiedad de ningún canal de estos canales que están enfocados a niños, ¿no? Y en el fondo tendría sentido para una empresa así de grande tener acceso a estos medios que llegan a tantísimos niños. Porque no sé si lo sabéis, pero los canales estos de niños, vosotros que tenéis hijos, seguramente sí, son canales que los niños ven en bucle. O sea,
mi hija no ve el iPad. Mentira.
No ve el iPad hasta que un día está llorando y le dices, toma, ¿no? Me he estado informando y realmente me vais a confirmar, pero hay canales como Blippi, como Cocomelon, que me han dicho que Cocomelon es como la droga, que no sí. Se lo puedes dar en demasiadas cantidades porque se adictan.
Sí, sí.
¿Qué es eso de Cocomelon?
Cocomelon.
La mía está en la granja de Zenón. Hay animalitos,
ver,
y canciones.
Está el Cocomelon, que está el JJ y demás. El Cocomelon es como una sandía. Bueno, una sandía que está ahí, son dibujos animados, pero lo que ha hecho esta gente ha sido descifrar o a base de prueba y error, igual creo que es el sesgo de superviviente, hay miles y, bueno, no sé cuántos centenares de miles de canales que hacen contenido para niños. Lo que ocurre es que hay algunos que funcionan mejor y son los que de alguna forma han hackeado el cerebro de los niños, y es que cada 1,7 segundos hay un corte, es decir, me estoy inventando, pero como que de alguna forma han dado con la tecla y han sabido replicarlo.
Sí.
Y Cocomelon lo hace muy bien y empezaron con las típicas canciones de The Wilson, de Basgota, y esto lo hacen 50 millones de vídeos distintos.
¿Puede ser que el Baby Shark y esto sea del Cocomelon?
También tienen de Cocomelon. No sé si lo iniciaron ellos o no, pero es cuando se hace una tendencia, todos lo copian.
Todos lo hacen.
Entonces está por todos
está
lados.
Guapísimo, ¿eh? Lo estoy aquí viendo en YouTube en directo.
Pero estás viéndolo, la versión de ahora, que ya tienen estudio, o sea, tienen gente que lo hace muy bien.
Claro,
yo, o sea, la granja de Zenón es lo que a mi hija la atrapa. Sí. Y sí, no sé qué tienen. O sea, son canciones que...
Y muy cutre, porque además el vídeo este de la granja de Zenón son antiguos.
Sí, no, y ves las animaciones, que ves a los patos caminar y demás, pues son animalitos de una granja y van poniendo canciones infantiles. Algunas las conocía, otras no.
Y he visto en redes sociales como vídeos de bebés que oyen esto del Cocomelon y los niños salen en plan, ¡buah, ya está mi dibujo favorito! O sea que realmente han conseguido captar la atención de todo este público de niños. Y hay una empresa que se dio cuenta de que estos canales en el fondo estaban siendo, o sea, eran propiedad, y los que lo habían fundado eran gente amateur, es decir, gente en su casa, padres seguramente, que vieron la oportunidad y crearon estos canales, pero muy de ir por casa. O sea, negocios que para ellos ya era un buen negocio, que a lo mejor en algunos casos les facturaba 6, 8, 10 millones al año, que es una locura, pero no deja de estar siendo un poco llevado por un equipo pequeño, ¿no? Entonces, en 2018 ven esta oportunidad dos fundadores y crean una empresa que se llama Moonbug. Y básicamente lo que hacen es levantar una ronda de financiación.
Moonbug, qué buen nombre, ¿eh?
Sí.
O sea, bolsa a la luna. Es decir, ronda de financiación y para
no,
arriba.
No, bug es de bicho.
Ah, de bug, vale.
Bug.
Vale, perdón, me falta YouTube.
Te falta YouTube.
YouTube listening también.
Pues básicamente lo que hacen es levantan una ronda de financiación, pero ya la levantan la ronda de financiación diciendo a los inversores que su idea es comprar el máximo de canales de niños posibles para ponerle profesionalizar el sector, por así decirlo, ¿no? Y empiezan a comprar el de Blippi, el de Cocomelon, bueno, un montón, una lista de todos estos canales, y hacen varias cosas. Por un lado, empiezan a ponerle más métricas, es decir, si se dan cuenta de que al final había un canal que en el minuto 5 cambia el color y hace X historias, pero ahora ya lo hacen profesionalmente. O sea, dicen, vamos a hacerlo casi como si fuera esto una fábrica de crear vídeos virales para niños. Luego aumentan la monetización y aumentan la distribución. Es decir, ya tenían acuerdos con partners como Netflix, Disney, etcétera. Bueno, Disney no acaban de ponerlo en el streaming, pero sí que Cocomelon, por ejemplo, lo consigue meter en Netflix, ¿no? Uh-huh. Hacen también mucha más monetización, es decir, abren líneas de merchandising, más juguetes, más líneas de ropa, etcétera. Y en 3 años lo hacen también, que viene otra empresa en 2021 llamada Candle Media y les compra este conglomerado de canales de niños por 3.000 millones. Y ahora mismo siguen todavía pues, al alza, ¿no? Y es muy curioso cómo a veces no hace falta crear tú el canal. O sea, si tú descubres la oportunidad, si tú descubres el fallo en la Matrix de que en este caso estos canales de niño pasaban desapercibidos, por así decirlo. O sea, eran canales que cada uno era de personas distintas y había una persona, bueno, en este caso dos, que han sabido agrupar esos canales, comprarlos, ponerlos en modo profesional y luego venderlo por una cifra astronómica.
También hay que saber tener todo este conocimiento que tú sí que tienes. Porque claro, de repente dices, vale, yo conozco este canal que está funcionando muy bien, pero te lo puedo meter en YouTube, perdón, en Netflix y en otras plataformas que ya tienes mucho más dinero y también más distribución y reconocimiento. Y aparte, tener todos los canales de distribución de los productos y poder fabricar. Porque lo que decías, ¿no? Cocomelon empezaron una pareja ahí haciendo, uno era diseñador, otro hacía no sé qué más, y empezaron ahí un poco que dices, se me ha hecho la bola muy grande, pero yo no sé hacer nada más que vídeos que he hackeado la mente de los niños, pero no sé de ninguna forma pasar esto al siguiente nivel. Y me viene alguien y me ofrece esto, la verdad que me parece espectacular.
O sea, aquí hay que entender que esto no lo puedes hacer tú desde tu casa y ya está. O sea, yo siempre digo que al final el emprendedor, tú tienes que encontrar cosas que a ti se te dan bien ya, y en este caso los que fundaron esta empresa tenían los contactos de Netflix, tenían claro, los contactos con los proveedores de merchandising y vieron la oportunidad de decir, oye, mira, fueron al de Cocomelon, al de Blippi, le dijeron, aquí tienes una bolsa de dinero increíble, ya está.
Una Moonbug.
Has llegado hasta aquí, felicidades. Y es verdad, o sea, yo no creo que el de Cocomelon no hubiera podido hacer este salto, porque son especialistas en qué, en animar vídeos, en hacerlo muy casero. Entonces, al final es interesante ver pues, cómo cada uno se va especializando y en este caso tenían las capacidades de hacerlo. Incluso a ellos mismos también los compran. O sea, Candle Media es una empresa de ejecutivos de Disney, ex ejecutivos de Disney, que dijeron, vale, vosotros habéis llegado a profesionalizarlo hasta aquí, deja ahora a los mayores que hagamos el trabajo bien, ¿no?
Mola mucho porque todo lo que es I más D, todo lo que es innovación, te la puedes pegar muchas veces, pero si tú tienes un know-how muy bueno, dejas que los otros se estampen y el que destaca le coges y le dices, oye, mira, te compro, pago una prima, un extra, porque tú has innovado, me lo quedo y lo escalo yo. Es una forma muy interesante de mitigar el riesgo de tu inversión.
Totalmente.
¿Cuándo fueron las compras de los canales estos?
Entre 2018 y 2021. O sea, yo creo que Cocomelon creo que fue en 2020. Blippi fue en 2000. Bueno, Little Baby Bam en 2018. Cocomelon 2020. Blippi 2020. Little Angel en 2022.
Little Angel, eso sí que lo ve mi hija.
Bueno, Little Angel fue adquirido después de que Moonbug se lo comprase a Candle Media.
La mayor parte de compras, entonces, a partir de 2020, más o menos.
Ojo, Candle Media es una empresa respaldada por Blackstone. O sea, tú te imaginas ir al de Blackstone y decir, hay canales de niños, donde han hackeado la mente los niños, vamos a comprarlo.
Y si, pero vamos a deshacer a viejas o no.
O sea, la tesis es loca, ¿eh? Ir ahí con tu PowerPoint y decir, oye, quiero 200 millones, ¿para qué? Bueno, quiero comprar canales de niños pequeños.
Es que, ¿sabes quién es Blippi?
Son dos canales, además, sin cara. Al menos el de Blippi. Que el,
claro, esto es algo muy importante, y es que estos canales de niños no tienen marcas personales asociadas que no se puedan sustituir. O sea, Blippi lo han cambiado. Y los niños les da igual, es como, bueno... Y luego los de dibujos animados es muy fácil, porque contratas un estudio y ya está.
Hay una cosa aquí que no sé si os acordáis, que YouTube en el año 2020, a raíz de una ley que entraba en vigor en Estados Unidos, obliga a todos los creadores a marcar cuando un vídeo es específicamente diseñado para niños. ¿Por qué? Porque cuando tú marcas esa casilla, no se reproducen anuncios. Porque a los niños no puedes recoger datos de menores y, por lo tanto, no puedes ni siquiera tener cookies y no puedes presentarles anuncios.
¿Y puede ser que tampoco dejen comentarios? O sea, que no se
puede comentar. Creo que tampoco dejan comentarios.
Porque se ve que hayan pederastas que se agrupan los comentarios y movidas
así.
Sí,
sí, sí. No. Es muy loco y es serio el tema, ¿no? Pero ¿por qué digo esto? Porque cuando ocurrió eso, yo tenía dos conocidos en Estados Unidos que hacían unas animaciones... Digamos que como muy cutres, es como si me pillo el mando de la tele y lo voy moviendo, de esto que lo vas así moviendo para hacer que camina, vas sacando los frames y le pones unos ojos y tal, y es como objetos cotidianos que hablaban, interaccionaban entre sí y hacían diálogos infantiles.
Stop motion, ¿no?
Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando sacan esta norma, el canal se les va a la mierda porque ya no tiene ingresos. Y dejaron de hacerlo. Uh-huh. Hay gente que siguió haciéndolo y seguía acumulando muchísimas views y farmeándose views, pero no te servían para nada verdaderamente. O sea, estos canales, hasta que no llegas a un nivel en el que es escandaloso el número de visionados que tienes, que te puedes permitir monetizar a través de merchandising, juguetes, etcétera, como que económicamente no tiene mucho sentido hacerlo.
Y claro, pero en el fondo lo que hicieron fue que los mejores les pusieron la vía más fácil, ¿no?
No, estos lo que hicieron fue decir, oye, tu canal se va a la mierda, porque estamos en 2020, entonces tú antes ganabas X de publicidad y ahora no vas a ganar esto. Te compro el canal. Entonces, tuvieron un timing muy bueno para que cualquier creador viese con buenos ojos el decir, vendo. Porque...
Estás hablando de que te reducían igual un 80% los ingresos o un 90%.
Sí.
Que pasas de poder vivir a casi ni vivir de ello.
O sea, eso sí que son aranceles, chaval.
Sí, qué bestia.
No, incluso hay una forma de monetización. Blippi creo que hasta tiene espectáculos. O sea, que es, claro, como no hay una marca, puedes poner a un Blippi distinto en cada ciudad y ya está.
La quinta silla de Blippi.
Sí. Pues imagínate que no tienes que ni ir a Madrid. Y tienes a un marca ahí.
Podrías montar a un EUG fake.
Claro.
Bueno, como en mi boda al falso Willy.
El falso Willy.
Y hablando de YouTube, hay una cosa que están haciendo ahora y es que, bueno, lo habéis visto en nuestro gestor del canal, y es que van a cambiar la monetización, cómo funciona. Esto yo creo que le va a venir mejor quizás a la gente que nos ve los vídeos en general o gente que consume YouTube, porque los anuncios van a salir de forma como más distribuida y además también va a salir supuestamente elegido por una IA que tiene YouTube o Google, donde van a salir los anuncios en los momentos exactos. Es decir, yo por ejemplo puedo poner 100 anuncios a los vídeos que ya antes no salían, pero sí que salían con una frecuencia X, que nosotros, por cierto, si la gente se queja, nosotros le damos al botón de poner automáticamente los anuncios, que ya lo hace con esta IA, y lo pone donde YouTube cree que está bien, ¿no?
Pero hay gente que se queja, que dice que no está tan bien.
¿Se le eche la culpa a YouTube o que pague el premium? O sea, yo no he visto nada más...
O que se vayan a Podimo.
O que se vayan a Podimo.
Qué bien tirado ahí,
Yo no he visto nada más increíble que esto, que poder estar en YouTube, que es lo que más se consume a día de hoy, y realmente sale bien con el plan familiar y todo esto, está guay.
Lo del premium.
El premium.
Vale.
Pero lo que venía a decir es que, una vez más, YouTube, que siempre hace cambios y... La verdad que nunca lo han hecho, y lo suelen hacer las plataformas también, de cara a que a los creadores de contenido les funcione, ¿no? Yo ya vengo llevo 15 años o más en YouTube, y al principio teníamos estos que siempre me quejo, ¿no? Que la gente tenía las suscripciones y solamente veían tus vídeos los que estaban suscritos, si no, no les salía. Y de esta forma, poco a poco, podías ir pues, creciendo y demás. A día de hoy dan igual los suscriptores y a cualquiera le salen las notificaciones y cualquier vídeo se te puede hacer viral, pese a que sea tu primer vídeo. Pues ahora lo que han hecho ha sido que tu experiencia dentro de YouTube como usuario va a ser mejor. Sin embargo, al creador de contenido no le está yendo tan bien. Es decir, el creador de contenido puede meter menos anuncios o tendrá menos anuncios sin embargo, en detrimento de que a YouTube en general le vaya a funcionar. Es decir, si YouTube tiene una métrica de que alguien estaría viendo YouTube 30 minutos, pero igual se ha cansado de los anuncios porque un creador ha puesto demasiados o todos los creadores han puesto demasiados, igual ha estado 27 minutos. Lo que ocurre es que YouTube prefiere que estés 30 minutos y haya igual los mismos anuncios en 30 minutos que en 27. Es decir, YouTube lo que quiere es que te quedes cuanto más tiempo, mejor. De tal forma que YouTube siempre mira para que YouTube funcione mejor, no para que al creador de contenido le funcione. Y esto ha llegado a un momento en el que YouTube ahora mismo es tan poderoso y lo ocurre a, yo qué sé, lo ocurre en Instagram cuando dices, oye, es que subo una foto y lo ve el 10%. Ya, es que quieren que pagues o que simplemente quiere que le vaya mejor a la plataforma, pero no que le vaya mejor como tal al creador de contenido. Y ahora han hecho una cosa bastante estafosa, diría yo, y es que había muchas... Bueno, ya sabéis que está peleándose los Reels de Instagram, se están peleando TikTok y se está peleando YouTube. Estas tres plataformas están viendo quién se queda con el contenido corto. Y YouTube, que ha sido la última en entrar con este formato de Shorts y demás, se estaba dando cuenta de que los números como tal o el resto de plataformas tenían una forma distinta de contabilizar las visualizaciones. Es decir, igual estar un segundo ya contaba una visualización, sin embargo YouTube no lo hacía así. Entonces lo que han hecho ahora ha sido contabilizar de una forma distinta. Entonces los números y las visualizaciones en YouTube, en los Shorts, se han visto infladas, es decir, han subido las visualizaciones, pero tiene otra métrica que es como visualizaciones de verdad, vamos a decir, que son realmente las que te pagan. Entonces hay muchos creadores que han visto que les ha crecido mucho las visualizaciones, sin embargo, no les han crecido los ingresos. ¿Y esto por qué lo han hecho? ¿Por qué creéis?
Por ego, en plan, yo más alcance.
¿Tú crees? ¿Por ego?
Por ego, de decir...
De decir, oye, porque si yo soy un creador y subo algo a TikTok y me pone que tengo 1 millón de alcance, yo meto más en TikTok. En cambio, si veo que YouTube tiene menos alcance, meto menos en YouTube. Si consigo equiparar, por un tema de...
Sí,
ego,
que es verdad que hay mucha gente que en vez de mirar la pasta, ve el número de, claro, de cuántas visitas, que, no, que es una gilipollez.
No quiere ser rica, quiere ser famosa.
Pero es el ego, claro.
Claro, pero incluso si quieres ser famoso, hay una teoría que me encanta, que es la de... ¿Conocéis a Kevin Kelly, la teoría de los 1000 fans?
No.
Es brillante. Kevin Kelly es el fundador de la revista Wired y hace tiempo le dijo a los... Él hablaba hacia los músicos y a los artistas, que decía, oye, no os enfoquéis en el alcance, porque de nada sirve tener millones de personas que te conozcan a tener 1000 personas que sean ultra fans y que vayan a todos tus conciertos, que compren todo tu merchandising, que compren tu versión del disco físico que les llega a casa. Enfócate en tener 1000 fans. Y con 1000 fans, si haces los números y multiplicas que al año te van a pagar de media 100 euros cada fan, te puedes ganar la vida. Y esto con las marcas personales pasa igual. O sea, da igual que tengas 1 millón de personas que sepan quién eres. Donde vas a monetizar es cuando tengas 1000 personas que realmente te profundicen contigo, que les encante lo que digas, que compren tus productos. Uh-huh. Entonces es un vicio extraño el que la gente quiera tener millones de views. Cuando ya, además, hacer virales es relativamente fácil.
Es ego, pero llevo un minuto esperando que nos digas la razón real.
En parte es ego, y no solamente ego de, como tal de la plataforma, que también, sino de que los anunciantes... por ejemplo, a creadores de contenido y demás, dicen, vale, es que yo posteo o estoy pagando a alguien por visualizaciones y YouTube no es que fuesen falsas, es decir, simplemente YouTube que estaba contabilizando que una visualización era cuando alguien se quedaba más de X segundos, pero en un contenido corto la gente scrollea. Y es verdad que es estafoso que te cuente que has visto lo mismo alguien que se ha visto el short entero que alguien que ha estado un segundo, pero el resto de plataformas sí que lo hacen para inflar los números. Y como tienen un sistema distinto para contabilizarlo, lo que han hecho ha sido, oye, estamos viendo que creadores de contenido cobran más, por ejemplo, por subirlo en TikTok el contenido, y de esta forma estamos pagando y de repente no lo quieren subir en YouTube porque tiene menos. Y estábamos viendo que es simplemente por la forma de contabilizar las visitas. Y es simplemente por esto, por tener dos formas de decir, vale, te vamos a subir las visitas, pero hay otra métrica que son las visitas reales, entre comillas, que ocurre. Y esto lo hilo un poco con la entrevista que el otro día hizo Mark Zuckerberg con un podcast que estaba también MrBeast y otros creadores de contenido. Decía, hay un dilema y es que, por ejemplo, tenemos, hemos hablado, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok, pero nadie cuenta nunca Facebook. ¿Por qué? Decían, vale, ¿cuál es el perfil de creador de contenido en Facebook? Porque hay un nicho, hay un montón de gente que sigue utilizando la plataforma, que entra la gente a Facebook, que hay millones de usuarios cada día, pero El TikToker hace vídeos de TikTok, que tiene como tal. El de Instagram es de Instagram. Y el de YouTube hace los shorts, que son de su forma. Pero ¿quién es el creador de contenido de Facebook?
Es una plataforma de reciclaje, ¿no?
Eso es. Entonces está todo el mundo, todas las plataformas, lo que quieren conseguir es que tú seas el creador de contenido de esa plataforma. Es decir...
¿Ser youtuber o ser facebooker?
Claro, pero...
Que no hay.
Pero, oye, yo soy especialista en... mi negocio principal es hacer Reels en YouTube porque son los que monetizan. O, perdón, Reels en Instagram. O TikToks. Y al final, lo que hace todo el mundo es dónde está el dinero. O que quieres ser famoso y te vas a otras plataformas. Entonces, como que de esta forma quieren ver realmente quién es el que se queda en YouTube y crea en YouTube. Y tienen esta forma de que digan, vale, vamos a inflarte un poco el ego y que puedas vender promociones y publicidad en base a, y campañas de publicidad en base a las visitas, aunque no sean reales, pero todas las plataformas las están utilizando.
Yo, de todas las plataformas, la que para mí es ahora mismo el rey indiscutible para vender producto es de largo Instagram. Es espectacular porque tienes, por un lado, los Reels, que son como tickets de lotería que tú vas jugando constantemente a ver cuál se te hace viral. Tienes las Stories, que te permite profundizar un montón con la audiencia para conseguir esos 1,000 fans. Tienes los mensajes directos, que te permite crear canales de difusión, responder a tus seguidores y tener un contacto súper cercano. Y tienes la automatización para vender en Reels, que puedes meter un programa externo como ManyChat y decir, oye, coméntame la palabra marketing o coméntame la palabra lo que sea.
Explica
y
esto,
ir directo al mensaje directo. Es que es increíble.
Hay mucha gente que igual ve y dice, oye, la gente me dice que si comento esto me llega un mensaje. ¿Cómo funciona?
Sí, eso es muy sencillo de entender. Tú tienes programas externos como ManyChat, que además es partner oficial de Facebook, o sea que no estás haciendo nada ilegal, en el que tú antes para vender algo en un reel tenías que decir, ves a mi perfil, a mi enlace, y eso es una mierda.
Link en la bio.
Nadie hace eso ya.
Yo es que no encontraba la bio.
¿Qué es la bio?
¿Qué es la bio?
Es un pepino bio.
Entré una vez en la bio y vi que tenía un link de una promo súper antigua de esto que te dicen,
tuya.
Te dicen pon el link en la bio y tú haces el reel, no sé qué tal, lo subes y lo tienes que tener ahí
porque la campaña te ponía... Vale.
Y se me olvidó luego quitarlo, ¿sabes? Y digo, joder, esto lleva aquí un año, ¿sabes?
Cabrón, yo no, pero tú eres youtuber, tío. Tú no te puede pasar eso,
pero
tío.
Ya, pero si nunca utilizas la bio, le digo, me ha pasado.
Joder, claro, es que normalmente no la utilizas.
La marca encantada.
Y de hecho,
es un normal, tienes todavía aquí después de 5 años.
Tío, metiéndolo en sus reportes en el PowerPoint.
Poniéndose la medalla. Ayita.
Bueno, yo he crecido 1,000% en Instagram de seguidores, ¿eh? Tiembla Willy, voy a por ti. No, pero es curioso porque yo, Instagram es una red que es la única que tengo realmente y yo no tengo ni puta idea de cómo funciona. O sea, no sé nada, no sé ni cómo tocar la bio, no sé nada. Pero no, subo memes.
No, o sea, el día que quieras vender algo, lo que se dice es que en vez de decirle vete a la bio, en el reel tú dices comenta. Además es muy potente porque... Por un lado, estás haciendo que la gente comente en tu reel, cosa que le estás dando mensajes a la red social de que hay interacción. Ese mismo mensaje, tú tienes una autorrespuesta de ManyChat, que ya lo has programado antes, que dices, cada vez que alguien comente marketing en un reel, yo le respondo con, ya te lo he enviado a tus mensajes directos. Estás abriendo mensaje directo directamente con esa persona, por lo que la relación, cuando tu perfil aparece en sus mensajes directos, parece que no, pero la confianza de decir, hostia, lo tengo aquí en mensajes directos, también aumenta. Y luego, además, para conseguir eso, normalmente lo que haces es que la gente tenga que poner su email. O sea, tú le estás mandando una landing donde la gente pone su email. O sea, encima estás captando el email. Es espectacular. O sea, Instagram como plataforma le da 1,000 vueltas para mí al resto.
Pues lo voy a hacer eso.
De hecho, yo en YouTube...
Bueno, podrías hacerlo para Avast.
Sí, ¿te imaginas? Comenta...
Comenta libertad. Para una asesoría
campaña de renta.
Ojo,
pero no sé si funciona en TikTok o no, pero en YouTube al principio, en los primeros años de YouTube, sí que podías enviar mensajes privados a la gente.
Sí, es verdad. Es verdad.
Eso lo quitaron y se ha convertido en una plataforma en la que ves y ya está. Pero las interacciones, es verdad que con los usuarios son muy malas. Yo no puedo enviarle un mensaje ni contactar con nadie.
Pero es que ni siquiera los que pagan membresía dentro de YouTube, que puedes configurarte una membresía con diferentes escalas de precios y demás, ni siquiera ellos te dicen, no, tienes tu sección de comunidad y aquí tú puedes poner un mensaje y puedes decidir que solo lo vea una determinada persona. Pero dices, joder, pero y si quiero mandarles algo, ¿cómo lo hago?
Claro.
No puedes.
Hablando de redes sociales, hay un juego independiente que ha salido hace poco, que se ha hecho muy viral precisamente por las redes sociales, y es un juego en el que tú puedes traficar con droga, ¿vale? El juego va de convertirte como en el de Breaking Bad, y es una mezcla entre Breaking Bad y Rick y Morty a nivel de gráficos. Y es un juego que lo ha hecho una persona, obviamente apoyándose con alguien que le hace la música y tal, pero es espectacular porque una sola persona ha creado este juego y tiene 78.000 reviews en Steam, o sea, gente que ha puesto una reseña con 98% de votos positivos, que eso es una locura. Y durante la semana que salió vendió más que juegos tan grandes como GTA V y movidas así de grandes, ¿no? El juego además vale 20 euros, se llama Schedule One y es espectacular porque a la gente de la industria de los videojuegos les está dejando un poco la cabeza rota. Como una persona sola en su casa, con un buen concepto de videojuego, llega a vender tantísimo. Para que os hagáis una idea, porque tú no puedes saber las ventas de un juego, pero puedes hacer un estimado. Normalmente se dice que si, mira, vamos a hacer un cálculo aquí rápido, si tiene 78.000 reseñas, normalmente se multiplica ese número más o menos por 30 para ver las ventas que ha tenido.
¿Vale?
O sea, más o menos tiene 2,3 millones de ventas a un precio de 20 euros. Ponte que Steam se lleva el 30%, pero ha tenido una facturación en un par de semanas de 46 millones.
Wow.
Una persona sola en su casa que ha estado desarrollando este juego apoyándose con algunos freelance. Claro, estamos hablando de que hay estudios de videojuegos que se gastan millones, pero vamos, millones y decenas o cientos de trabajadores que no llegan a estas cifras ni de broma. E incluso había ahora un poco de polémica porque han sacado Nintendo el nuevo Mario Kart, lo han sacado como a 90 euros, una locura así.
Ha sacado y la consola también. Y además, si te sumas los aranceles, estaba la gente encima haciendo cálculos y era una barbaridad con el tema de Nintendo. Pero aquí hay una cosa y es la barrera de entrada. Es decir, yo antes me quejaba un poco de, vale, como youtuber, al principio tenías que construirte un poco, había una barrera de entrada que eran los suscriptores. Nadie podía ver tu vídeo si no tenías suscriptores. Tenías que empezar subiendo un vídeo y teniendo una visita. El siguiente vídeo, igual tenías 5 suscriptores y te lo veían 7. El siguiente tenías 20 suscriptores y te lo veían 25 personas. Y así poco a poco ibas subiendo, pero no de la noche a la mañana podías tener 1 millón de visitas, a no ser que alguien, digamos, que te lo promocionase o algo así. Y aquí ocurre un poco lo mismo. Es decir, yo a día de hoy digo, vale, es que estoy compitiendo, que yo subo vídeos con un loco que estará en su casa y dirá, he estado un año jugando a Minecraft y he hecho todo esto. ¿Qué es mejor, ese vídeo o el vídeo que ha subido Willy ese día? Ese vídeo. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que con que haya 365 locos como este subiendo cada día, he subido el mejor vídeo durante un año entero jugando, ya me revientan. ¿Y aquí ha pasado? Este chaval ha estado 3 años, o 2, o 5 en su cueva haciendo el vídeo este de drogas de Breaking Bad y de repente lo saca. Y con que haya uno de estos cada semana, el pobre de Nintendo o el de Ubisoft que saca su juego a 70 euros, es que ya, igual ya no merece la pena.
Claro, porque las barreras de entrada para crear cada vez son menores. Es decir, y ahora encima con la inteligencia artificial...
es que ya no va a haber un vídeo a la semana, ya no va a haber un juego a la semana. Igual a día de hoy, antes, hace 10 años igual había un juego a la semana. Igual a día de hoy hay 1.000 juegos a la semana y dentro de un año igual habrá 10.000.
Yo ayer, para que os hagáis una idea, a las 10 de la noche, mientras mi mujer estaba viendo una serie en su portátil, dije, voy a crear un canal de YouTube. Y con la IA y con Eleven Labs y 4 herramientas, monté un canal de YouTube y subí el primer vídeo con un concepto, un ángulo, y dije, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Estaba como hasta cabreado en plan... Joder, ¿sabes lo que me costó esto a mí en su día? Que tenía que buscar un guionista, poner la música, hacer la edición. Y dije, ahora hay programas de edición que son gratuitos, como CapCut, que está hecho también por los de TikTok, que es una estrategia brillante. En plan, han sacado su programa de edición, que es para alguien amateur es mucho más interesante que el Premiere, porque es más rápido, es más intuitivo, y es todo gratis, porque claro, lo único que hacen luego cuando exportas el vídeo, te dicen, ¿quieres subirlo a TikTok? Suficiente para ellos, porque ya están chupando contenido. Y dije, hostia, es que con 4 herramientas te monto un canal de YouTube y al día te subo 5 o 6 vídeos. No tiene sentido. O sea, la verdad es que estamos viviendo una época muy loca en la que la producción va a aumentar un montón.
Esto, además, es una cosa de la que te puedes beneficiar porque la semana pasada, me parece, lanzaron Krafton, que es uno de los mayores publishers de videojuegos, lanzó un juego que se llama Inzoi. No sé si se pronuncia así o no, pero es un competidor de los Sims. ¿Vale? Es un simulador de vida, básicamente. Entonces, los Sims es de EA y lleva años que van sacando diferentes versiones, diferentes parches y también pues, los Sims 1, los Sims 2, 3, 4, van por el 4, ¿no? Y luego sacan como ampliaciones de de cosas, de mascotas. La verdad es que no estoy muy puesto, dejé de jugar hace mucho tiempo, pero estos han sacado un nuevo simulador de vida que ha funcionado muy bien en el lanzamiento y han conseguido muchas descargas, muchas ventas, pero lo más interesante es cómo están planteando el simulador, porque se han apoyado mucho en la inteligencia artificial para construir y desarrollar el videojuego, pero piensan seguir haciéndolos porque van a abrir una comunidad de modders donde cualquier usuario apoyado también con inteligencia artificial va a poder desarrollar y decir, tío, no estaría muy guapo, qué sé yo, si es que luego en estos juegos no puedes pensarlo en todo, ¿no? Pero, qué sé yo, para los frikis de los acuarios, ¿no estaría bien tener aquí todo esto bien metido y demás? Pues toma, el pack de la expansión para que tú puedas tener un acuario y donde van a estar modelados los peces como son realmente y que voy a tener en cuenta que este pez no se puede poner con este porque se comen, etcétera.
¿Pero
¿no?
Entonces, estos son mods que están abiertos a la comunidad?
Los quieren abrir a la comunidad, ha salido en beta todavía.
¿Los modders podrán cobrar? ¿O hay un marketplace?
Imagino que sí. La verdad es que no he entrado a leer cómo exactamente funcionará la economía, pero yo entiendo que sí, que querrán replicar lo mismo que ya ha hecho Roblox, por ejemplo, de algún modo.
Porque Minecraft lo petó porque había mods. Es decir, estaba el friki que le hacía una central nuclear y entonces dentro de Minecraft puedes hacer una central nuclear. Y luego estaba el friki de magia, que podías tener tus cosas de magia, pero eso te lo descargabas y la gente lo hacía por amor al arte. Ahora sí que lo han profesionalizado un poco, pero en Roblox y en estos juegos la mayoría de cosas que se pueden hacer son de pago. Si haces un marketplace y les tienes incentivados, es que todo esto nace de que en los Sims y estos juegos de Electronic Arts, que ahora me va a caer porque me caen bien, pero al final no dejan de haber hecho, igual que Call of Duty, que toda su comunidad les dé rabia. Como que tienes a gente de tu propia comunidad que consume tu juego y están enrabietados por los precios, lo lentos que son, que no haces caso a la comunidad, que hay fallos. Pero como tenían el monopolio y salía el juego y los Sims, lleva esperando a la gente que haya multijugador durante años.
Mira, me compré los Sims para jugar con Alicia un domingo. Dijimos, oye, nos bajamos los Sims y tal. Y dices, sí, sí. Pero tiene multijugador. Y entras al juego y te pone multijugador. Y vale, te lo descargas. Claro, multijugador es tú. Te puedes conectar de que los Sims que van paseando por el barrio pues son otros jugadores que están. Ese es el multijugador. No puedes estar dos personas en la misma partida de vamos a recrear nuestra casa. Y yo, troncos. O sea,
estamos en 2025.
No me parece una idea tan difícil de implementar.
Hay mods que lo permiten, pero no funciona del todo bien. Pero, tío, eso es lo mínimo, ¿no? Que a día de hoy un juego que te haces tu casa, lo mínimo que esperas es invitar a tu amigo a casa y quitarle las escaleras de la piscina y que se ahogue.
Sí, claro. No sé, o sea, me parecía absurdo. Intentamos instalarnos uno de estos mods, era ultra complicado, sí. Tienes que cambiar esto luego, y digo, mira, da igual, vamos a jugar otra cosa.
Vamos a trabajar.
Hoy vengo a hablaros de la película El Club de la Lucha. ¿La habéis visto?
Mi peli favorita. La he visto como 180 veces.
Creo que no.
Vale. Regla número uno.
Vale, es un problema que no la hayas visto porque voy a hacer un poco de spoiler y te puedo fastidiar.
Se me va a olvidar. Igual la he visto y se me ha olvidado también.
Difícilmente se te va a olvidar.
¿No has visto El Club de la Lucha?
No lo sé.
Joder.
Bueno, El Club de la Lucha...
Para la audiencia es una película que merece la pena ver. Sí. O sea, lo digo por el spoiler que vayas a hacer.
Es de las buenas, ¿vale? El Club de la Lucha está protagonizada por dos gigantes de Hollywood, que son Edward Norton y Brad Pitt. El último muy atractivo, por cierto. Y va sobre la vida de Edward Norton, ¿vale? Edward Norton es un señor que trabaja en un trabajo que no le gusta, con un jefe que no le gusta, y su hobby es comprar cosas en Ikea, y bueno, su vida es una mierda, ¿no? Y no tiene sentido, ¿no? Y es un desgraciado en el sentido de que, bueno, pues se siente vacío y se siente que su vida es como el mismo día cada día, ¿no? Y de repente, un día, que está así en modo deprimido, descubre que mitiga su dolor acudiendo a grupos de terapia de gente, por ejemplo, que tiene cáncer terminal. Entonces, él va a ese club, se hace pasar como que tiene cáncer terminal y abraza a Bob, que es un personaje muy interesante, y se siente muy bien y se deja llevar, se pone a llorar con ellos, un poco compartiendo su pena, ¿no? Entonces, esto es algo que en el mundo de la empresa también he visto mucho, de que hay muchos empresarios que necesitan ir a ver otros empresarios que están mal para, de alguna forma, desfogarse, ¿vale? O en la vertiente más negativa, tienes que ir a ver el que está peor que tú para valorar lo bien que estás tú, ¿vale? Entonces, creo que como metáfora sirve mucho porque en ese momento Edward Norton necesitaba ayuda y la ayuda fue ir a ver gente que estaba peor que él, ¿vale? Con lo cual, es la forma artificial de llenar un vacío. Pero esta forma artificial se termina cuando conoce a Brad Pitt, ¿vale? Digámoslo así. ¿Conoce a Brad Pitt?
A Tyler Durden.
A Tyler Durden. en un avión, en una conversación muy, muy curiosa, donde hablan de muchas cosas, ¿no? Y casualmente coinciden en muchos temas y hay buena afinidad, ¿no? Lo que ocurre es que Edward Norton le explota el piso y pierde todas sus pertenencias materiales. Entonces, pues llama a Brad Pitt y dice, oye, ¿me puedo alojar en tu casa? Que vivía en una casa hecha polvo, como ocupa, una casa destrozada, ¿no? Y se va a vivir a esa casa y de repente Brad Pitt, tomando una cerveza, le dice, oye, pégame, ¿no? Y ahí es donde comienza el concepto del club de la lucha. Edward Norton dice, a ver, yo nunca me he peleado, soy un adulto responsable, y dice, que me pegues. Y nada, le pega un puñetazo en la oreja, por cierto, un puñetazo muy cutre, con el puño así mal dado, y comienzan a pelearse. Y entonces, cada fin de semana crean un club de gente para pegarse. Entonces, ¿qué es lo que hace Edward Norton? Entiende y concibe que en el mundo hay mucha gente como él. Hay mucha gente que su día a día es un rollazo, que no le motiva, que está desmotivado, y se ponen en conexión, crean una comunidad de gente donde cada semana quedan para partirse la cara. No hay nada más. Quedan para partirse la cara, que dirás, ¿qué sentido tiene, no? Pues al final no deja de ser una forma de buscar a gente como tú en tu ciudad y hacer comunidad, que es algo que en el mundo de la empresa, en el mundo de la creación de contenido, también tiene mucho sentido. O sea, nosotros cuando hacemos la quinta silla, ¿por qué lo hacemos? Porque pensamos, hay mucha gente que, como nosotros, le gustaría hablar de empresa, le gustaría hablar de negocios, pero no tiene con quién hacerlo. Pues imaginad que creamos esto, pero para partirnos la cara, estaría guapísimo. Bueno, pues otra de las metáforas es, no estás solo. O sea, muy probablemente con distintas inquietudes, pero en tu ciudad o en tu país o en el mundo habrá gente que compartirá contigo inquietudes y que puedes quedar y puedes apoyarte con ellos y crear una comunidad. Creo que es un consejo también muy bueno a nivel de empresa. Salvando las distancias, porque luego esto se convierte en una secta, Edward Norton está un poco mal de la cabeza, pero podríamos decir que, obviando la parte sectaria y obviando la parte del que está mal de la cabeza, el crear comunidad y el entender que hay gente como tú alrededor del mundo es algo positivo, ¿vale? Y en este caso, Edward Norton pasa de ser un pringao que no tiene ni dónde caerse muerto a liderar un grupo de gente con un fin común, ¿no? Que no lo contaré para no hacer spoiler ahora mismo, ¿no? Y por último, creo, aparte que es una película increíble, pero creo que Edward Norton al final de la película descubre que aunque tú puedas sentirte que eres una persona que no tiene mucho, mucho empuje, que quizá no eres un líder, que quizá no tienes ese don de gentes, en el fondo, dentro de cada persona, en el fondo, hay ese líder, esa persona que puede lograr muchas cosas. Entonces, este es un mensaje un poco para la gente que considera que no puede hacerlo, porque hay mucha gente que dice, no, yo no soy capaz de. No, no, todo el mundo es capaz de. Dentro de cada uno hay un líder, hay un empresario o hay un emprendedor que puede salir. Lo único que tienes que hacer es encontrar las razones para que salga, ¿no? Y creo que El Club de la Lucha es una película que cuando la veáis todos y veáis el final entenderéis el por qué explico esto.
Dentro de cada uno hay un Tyler Durden.
Exactamente. Exactamente.
¿De qué año es la película?
Del 99.
Además, es una peli que cuando salió no fue muy taquillera, porque es una peli que en el primer visionado no es tan buena. Es una peli que en el segundo, en el tercer visionado, cuando ya sabes de qué va, el final, te empiezas a fijar en cosas y es una peli que tiene como mucha capacidad de poder volverla a ver, ¿no? Y se ha convertido en una película de culto después del cine, cuando la gente la tenía en DVD y la podía ver y ver.
Es muy buena, ¿eh?
De hecho, claro, justo me he preguntado la fecha porque justo en esa época, que fue cuando empezaron los juegos, bueno, multijugador y demás, había mucha gente que se llamaba Tyler Durden dentro de los juegos. Y yo no tenía idea, pensé, digo, grupo de música o lo que sea.
No, pues
ahora entiendo. No,
desde esta...
Porque el club de la lucha era como secreto, además. Era como regla, vale. Número uno, no se habla del club de la lucha. Sí. Regla número dos, cuando...
No se habla del club de la lucha.
Sí, o sea, era... Sí.
De hecho, y también como curiosidad, claro, llega un punto en el cual se cruza con gente del club de la lucha por la ciudad y se miran y es como que... Como que se hacen un gesto, en plan, tú y yo sabemos de lo que estamos hablando.
No, aparte que están destrozados, ¿sabes?
Claro, el ojo morado, están en la oficina y dices, tú eres de...
Y también otra enseñanza interesante que comenta Edward Norton en Voz en Off, dice, desde que estoy en el Club de la Lucha, todos mis problemas se han relativizado muchísimo. O sea, antes me preocupaba que mi jefe me pegara la bronca, ahora es que me da igual. Porque vengo de partirme la cara con un tío el fin de semana. Entonces, es como que sale un Edward Norton muy agresivo y ¿cómo te diría? Que no se hunde o no se frustra por los problemas, sino que es un tío que se convierte en un tío mucho más fuerte de lo que era antes, ¿no? Entonces, bueno, a veces hay que hacer un poco de introspección y
intentar no acabar como el Edward Norton de la...
Sí, sí, puede ser. No, por eso digo, salvando las distancias de la secta y de terrorismo, ¿eh? O sea, eso está claro.
A ver, yo creo que para mí, digamos, o sea, más allá de la ansiedad y demás, este efecto positivo que hay, o sea, no tienes que recurrir a peleas callejeras con gente, o sea, haciendo deporte generas el mismo efecto de liberación de endorfinas y demás, puedes hacer deportes que generen un poquito más de riesgo, pero es al final... Algo que, bueno, pues igual que cuando entrenas y entrenas con intensidad, luego te sientes bien el resto del día porque tienes pues ese subidón que al final es puramente hormonal, pero que te puede hacer rendir mejor en el trabajo o por lo menos relativizar de otra manera las preocupaciones. Y luego lo que pasa es que lo combinas con la parte de la pelea que genera ese componente de adrenalina que a lo mejor no tienes levantando pesas, pero es lo que... O sea, ¿qué creéis que consume más calorías o que te deja más baldado? ¿Tener que correr 30 minutos en una cinta de correr? ¿O tener que correr 30 segundos delante de un toro porque te puede pillar? ¿Sabes? Entonces, normalmente es como si te pones a pensar el subidón de adrenalina que te da tener un toro de 500 kilos delante que va por ti, pues seguramente eso... No sé si te quemará más calorías, pero desde luego sí te va a dejar más baldado durante el resto del día, ¿no? Entonces, esto es un poco... Lo mismo.
Sí, a ver, esto no es consejo de inversión, ni recomiendo que nadie se parta la cara con nadie, ¿eh? O sea, la violencia está mal, el ejercicio y el deporte está muy bien.
Pensad en desestresar dándole hostias a un saco de boxeo.
Sí.
Es exactamente el mismo efecto. A ver, no exactamente el mismo, porque me mola más siempre pegar a una persona, pero...
¡Wow!
Pero bueno, se entiende más o menos la analogía.
Bueno, pues después de este Films and Business, el próximo es Book and Business, ¿eh? Que lo he delegado. Creo que llegamos al final del episodio de hoy. Recordad que este domingo sale el episodio extra spicy de Bodegas Matarromera, que estuvimos Álvaro y yo en Valladolid, ¿no? Por esa zona.
Sí.
Y bueno, es espectacular y de hecho les afecta mucho el tema de los aranceles de Trump.
Sí, en el episodio de hecho se lo preguntamos. Y
no, ¿ah, sí?
Claro, porque es que dicen, tú imagínate que yo meto un container lleno de botellas de vino para vender a Estados Unidos. Y que cambian los aranceles en lo que el barco está yendo.
Pero aún no habían anunciado aranceles.
No, pero, o sea, pero ya estaban...
Estaba el ron-ron. Hostia, qué genios, qué bien tirado.
Y estaba diciendo, dice, hay palés que están esperando aquí hasta que se aclare el tema, porque como está, te pongo aranceles, te los quito, no los pauso, no sé qué tal, se quedan aquí las botellas de vino, bueno, y ya las venderán.
Por lo menos no son tomates, que son botellas de vino.
Ya. Sí, que no se ponen malos, ¿no?
Es justamente lo que decían, pero es muy interesante, lo tendréis aquí en YouTube.
Bueno, veréis la vida del fundador, la verdad que quedó un episodio muy chulo y las instalaciones también chulísimas. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Agradecemos a Hausum Inversiva, nuestras invertidas, que hemos hecho un pequeño report que iremos profundizando. Creo que está guay compartir información financiera y de proyectos de las invertidas. También agradecer a Podimo, que ha patrocinado el podcast. Y recordad que tenéis 30 días gratis de suscripción con el enlace que hay en la descripción. Y, sin otro particular, la newsletter es gratis. Apuntaos, ¿vale? Y, sin otro particular, nos despedimos.
Hasta el próximo episodio.
Chao.
Chao.